transmitiendo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Esto es Juárez by Night, el círculo interno. Debido a que algunos de los temas u opiniones que pueden ser expresados en este programa pueden ser controversiales, se recomienda discreción por parte de los escuchas. Bienvenidos a un episodio más de Juárez by Night, el círculo interno, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, Aidan Rodríguez, y en esta ocasión estoy acompañado solamente por Eric.
Buenas noches.
Y vamos a aprovechar para mandar un saludo a nuestros dos compañeros, Rod y Adolfo, que están indispuestos en esta ocasión.
Por enfermedad o causas naturales.
Por la vejez. Ya estamos viejitos todos. Y bueno, en esta ocasión vamos a seguir hablando de, bueno, haciendo una, ¿cómo se dice? Un análisis profundo de uno de los clanes, y en este caso vamos a seguir con también otro de los clanes que son, creo yo, un clan poco entendido, y por lo mismo se presta o a que la gente o lo juegue mal, o no lo juegue, ¿no? En este caso estamos hablando de los demonios, los enemigos, los maciosares, ¿no? Los monos más locos, bueno, lo que son unos personajes más controversiales y difíciles de entender dentro del juego, y me refiero obviamente a los Shimitsi.
¿Shimitsi o Shimichi o Tsimitsi?
Pues mira, como te platicábamos cuando estábamos preparándonos para este episodio, en el libro de tercera edición, abajo del nombre, viene una guía de pronunciación que es ZHIMWE-SHE. Entonces, yo lo pronunciaría Shimichi. Pero la gente estamos acostumbrados a pronunciar, lo ves y pronuncias la T, ¿no? Entonces, Shimitsi o Shimitsi. No sé, es una. Creo que está en rumano o alguna cosa así, alguna cosa eslábica. Entonces, de hecho, hay un video bien chistoso cuando estaban preparando la quinta edición, no sé si lo viste. De que van y están diciendo, creo que fue el LARP, que es la convención de espinas allá en Rumanía precisamente, y van y le preguntan a todo mundo, los que están ahí, o no a todo mundo, sino a la gente famosa como a Danai DeVere o a Jason Carl, al que es ahorita el narrador en jefe, que es Martin Elrickson, perdón. Le preguntan cómo pronuncia y cada quien dice de una manera diferente y nadie se pone de acuerdo, ¿no? O sea, varía mucho. Yo siempre les he dicho los Shimitsi, entonces, o los Shimis, entonces cualquiera, yo creo que cualquier pronunciación varía, es aceptada, ¿no? No sé tú cuál sea tu punto de vista.
No, pues bueno, siempre he visto el puro libro, el B20, y o sea, ya Shimitsi, ya cuando nos preparamos para este proyecto y a uno se pone a leer, también decía Shimichi, ah, miras, porque nadie me dijo que se pronunciaba así.
Es que
de tantos años.
Es como, es lo que habíamos platicado la otra vez, ¿no? O sea, no es Giovanni.
Es Giovanni.
Es Giovanni.
O sea, a pesar de que hay una tilde, ¿no? Ahí.
O sea, no es Tremer, es Tremere. No, y no es no son brujas, no son brujas, son Brulla.
Americanistas.
O al revés, ¿no? O sea, tienen diferentes pronunciaciones. Yo creo que cada uno se va acostumbrando a una pronunciación según lo que le diga a su narrador. O lo que escuchó en los juegos de computadora, o no sé, muchos. Es como el debate de los asamitas, ¿no? En Estados Unidos hay un problema muy grande porque la disciplina de los asamitas, que es el
quietus.
El quietus, ellos muchos lo pronuncian como quiet as.
Quiet as.
¿Y por qué? Porque en inglés no existe el término quieto, ¿no? O en el sentido de calmado. Entonces es quiet as, y pues, de hecho en el libro de clan de los asamitas hay una anotación en la que no se pronuncia quiet as, es quietus, y así. Yo lo leo y así como que gringos tontos, pero pues puede ser diferente, ¿no? Y bueno, los Shimitsi, ¿qué sabemos de los Shimitsi? Bueno, sabemos de los Shimitsi que son infames o conocidos por su tendencia a modificar los cuerpos de las personas debido a sus disciplinas, siendo el animalismo, el auspex y la vicisitud. La vicisitud es esta que le permite hacer cambios a la apariencia física de la persona que están actuando o a la apariencia física propia, ¿no? Y ellos son muy conocidos porque buscan mucho esta idea de la metamorfosis, ¿no? Que es la idea de trascender el estado vampírico, ¿no? Que es una idea muy sencilla, ¿no? Si toda tu vida tú has pensado que ser un humano es la epítome de la cadena alimenticia y luego llegas a ser un vampiro, te das cuenta que hay algo encima de ser vampiro, pues entonces, digo, de ser humano, probablemente es que haya algo arriba de ser vampiro, nomás que no tenemos la percepción adecuada y hay que buscar la manera de trascender la condición para poder llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, la vicisitud es una forma de adquirir percepciones diferentes para que nos ayuden a trascender el estado mortal.
Ay, Dios mío, ¿cuál es la historia del clan de los Himiji?
Muy bien. La historia de los Himitsu empieza como la mayoría de los clanes, empieza en la segunda ciudad, en Enoch, cuando toda la segunda generación empieza a hacer sus abrazos, ¿no? Y lo que se. La teoría más grande o la teoría más aceptada de lo que es de lo que fue el anciano o el fundador de los Himitsu es que no fue abrazado, sino que así muy al estilo de. ¿Cómo se llama este hombre? Kamisama en Dragon Ball. Saca su lado malvado y todo su lado malvado, toda la parte, lo que vendría siendo la representación de la bestia de Enoch, usando los poderes de Protean, lo saca de su cuerpo y lo que sale es Tsimitzi.
Ah, qué loco. ¿Por qué dicen que la vicisitud es una enfermedad, no shimijis?
Ahorita vamos a llegar a esa parte.
Arre.
Porque es unas cosas en las que no sabemos exactamente dónde está el huevo o la gallina y cuál es el origen. Personas que toman como canon el hecho de que los Himitsu, que Himitsu fue expulsado del cuerpo de Enoch, que digo que es la pura maldad, la furia, la mente, ¿cómo se llama? Pasional, Himitsu no solamente es el vampiro, sino es el cambio, la mutabilidad, y eso es lo que le da el poder de la vicisitud, es decir, la capacidad de cambiar, ¿no? Esto puede ser metafórico o puede ser real, otra vez, son esas cosas que se manejan dentro de vampiro como una idea plausible, pero cuando te pones a pensarlo, tú dices tú, ah, chis, así como, o sea, digo, como Piccolo y Kamisama, ¿no? Se sacó lo malo y lo malo anda por ahí como si nada
O
y a
sea
nadie
que
le
si matas a uno,
preocupa.
matas al otro.
En teoría, lo cual es que Enoch se supone que debe ser el juez o el líder de la segunda ciudad. Entonces, como que se espera que el líder sea puro, que no tenga ninguna debilidad, que no tenga ningún problema moral, ¿no? Entonces, al sacar toda su maldad, se asume que esta persona va a ser más digna de ser el juez. Perdón, esta idea de que Shimizu es lo malo del cuerpo, ¿no? Se supone y se especula que después de que ya es liberado dentro de la ciudad y ya es como que su propia persona, el más anciano empieza a viajar por todos lados y llega buscando siempre esta idea de la trascendencia, de la evolución de la condición vampírica. Y llega a todos lados, ¿no? O llegaría a América, llegaría a África, como ya vimos que existe en el reino del Ébano, llega a Europa, y es precisamente en Europa del Este donde él donde se siente más en el área que vendría siendo después Transilvania, o sería llamada después Transilvania, que es lo que se dice antes del diluvio y mucho antes de que nazca Roma, que Shimizu y sus hijos más antiguos y más sabios se meten dentro de las montañas Cárpatas, de los Cárpatos, perdón. Y ahí Cupala es muy importante para la historia de los Himitsu, porque Cupala va a ser más adelante el que le va a dar el viviseccionista de cómo hacer el ritual que vendría siendo, va a ser después conocido como el Baulderie, que es lo que va a permitir que rompan los lazos de sangre que los tienen atados a los antediluvianos
Qué loco.
Pues sí, a los ancianos, ¿no? En general. Se supone, se especula muchas cosas, ¿no? Primero que nada, que Cupala es un demonio que está amarrado a la tierra, por así decirlo, por obra y caridad de los hombres lobo conocido como los señores de las sombras o los Shadow Lords. Y estos, cuando lo que hace Tzimisce y su progenie es liberarlo, pero lo ata a dos cosas. Uno, a la tierra. O sea, ya no como, o sea, por más que Tzimisce quiera, no puede separar a Kupala de la tierra. Pero aparte se ata así, lo atan al cuerpo de Tzimisce mismo, ¿me
Sí.
explico? ¿Sí? Es después de este evento en el que los Tzimisce liberan a Kupala, a este demonio, que en lo que se conoce como la noche de Kupala, que la vicisitud empieza a expandirse por la sangre de los Tzimisce y los poderes de esto que se llama la brujería koldúnica, que es básicamente la taumaturgia de los
De los Simichi.
Tzimisce, pero más enfocada al manejo de los elementos más que de poderes así como que muy extraños como viene siendo los Tremer, que todo esto empieza a aflorar, ¿no? Perdón. Y desde entonces los Tzimisce han estado, uno, enraizados en esta área de Europa del Este y en una guerra constante con los hombres lobo, porque pues básicamente les quitaron
Sus tierras ahí.
no sus tierras, sino que como
Y
es.
es una pelea de territorios, ¿no? Entonces, bueno, y pues viéndole el punto de vista de lobos, yo que soy más de werewolf, es bueno, hay vampiros cerca aquí, y vamos a darles mal.
Es un espíritu tipo Bane, que es de lo más poderoso que te puedes encontrar en el o azote, perdón, en el lo que te puedes encontrar encarnado en la tierra. Entonces es una amenaza muy grande para la humanidad y los hombres lobo por eso lo tienen que tener amarrado, pero pues estos son vampiros puñetos. En esta área donde Tzimisce va a abrazar a otros vampiros, entre los que están Yorak, Katariria, Vievolok y otros y el dragón, por ejemplo, ¿no?
El dragón es el que conocemos como Vlad Tepes, Drácula.
No, de hecho el dragón es otro personaje, es un personaje que va a ser famoso e importante porque va a ser parte de los que generan la Trinidad en Constantinopla, que plat hemos plat bueno, he platicado cuando hablé sobre los Inkonu. Es un personaje que se llama así nomás simplemente el dragón que es donde empieza este problema, ¿no? Que los Tzimisce siempre, cuando los describimos, sobre todo inicialmente, siempre los manejamos como que, ah, son salvajes y mueven a la gente, transforman a la gente y torturan a la gente. Pero hay que entender que los Tzimisce son gente muy leída, muy experimentada. Precisamente son estudiosos de la condición humana. Y en la época en la que los Tzimisce eran los dueños de la tierra, por eso era que tenían esta capacidad de estudiar tanto, porque eran los que tenían el varo, ¿no? Los que tenían la tierra, los que tenían el tiempo de dedicarse a otra cosa
Eran
que no
como
fuera.
señores feudales o aristócratas en aquellos tiempos.
Exactamente, y es precisamente esta aristocracia lo que les permite a ellos estar estudiando, conociendo, y aparte de que, bueno, si su estudio es la condición humana y tienen el poder sobre la vida humana, pues tienen la oportunidad de hacer lo que quieran, ¿no? Me preguntas ahorita que si el dragón es Drácula, no, va a ser una cosa muy interesante porque, bueno, dentro de la mitología de Vampiro la Mascarada, se supone que Drácula es descendiente de una línea de ghouls, bueno, de revenants o de renacidos, que son un grupo de. Ahorita vamos a platicar lo que son los revenants en más detalle, pero es como una familia de ghouls que tiene mucho tiempo, que precisamente el dragón es el que los ¿cómo se llama?
Los
Los
mueve, los...
crea, los patrocina, por así decirlo. Y por eso son conocidos como los dragones ellos ¿cómo se llama? En Rumanía, porque son descendientes de esta criatura que es conocida como el dragón, y por eso Drácula es el dragón chiquito, porque es descendiente del dragón. Porque
Sí.
entonces, bueno, para los que no sepan, se supone que en rumano el término es Dracul para dragón, y Drácula viene es la traducción de Draculia, que es el dragón chico, porque Drácula. No, bueno, Vlad Tepes era hijo de ¿cómo se llama el papá? No me acuerdo cómo se llama el papá, pero es que era miembro de una orden religiosa de caballeros era la Orden Dragón. Entonces era el hijo de creo que es Radu, pero es el papá, es el dragón grande. Entonces
Ah,
Drácula,
el
Vlad,
Junior,
es del Junior, es el dragón chiquito, ¿no?
chiquito.
O sea, Y por eso se le hace. Pero dentro de la mitología de Vampiro la Mascarada es porque es descendiente del dragón.
¿Drácula no sale en Vampiro la Mascarada?
Sí, sí, como, sale. ¿Sí? ¿Cómo no?
No, es pregunta.
Es dragón, es un simitsi, de hecho. Los simitsi entonces van a ser personas que son experimentadores y creadores, y van a ser gente, ya sea otra vez, crean cosas. Y esto puede ser desde las cosas creadores de utopías o de conceptos que quieren materializar, como el caso del dragón en Constantinopla junto con Miguel y Antonio, o Antonius del Miguel el toreador y Antonius el ventro, ¿no? O vas a tener cosas que van a ser cosas muy muy locas, como la Catedral de Carne de Llorac.
Ay.
La Catedral de Carne, para los que no sepan, mis amigos, es literal una catedral, una iglesia, un edificio de tamaño de iglesia que se mueve por sí mismo, hecho de puros cuerpos pegados unos con otros.
Explica tu maqueta, a ver.
¿Qué parte no te quedó clara de
no, es un edificio no lo puedo, hecho de no lo puedo creer, o sea, aquí
no lo puedes concebir?
Aquí en el mundo físico está eso.
O sea, no en nuestro mundo, ¿no? Pero en el mundo de Vampiro la Mascarada existe un edificio.
No, o sea, en el mundo, en el juego.
Ajá, existe un edificio del tamaño de una...
A la vista de todos.
A la vista de todos, sí.
Y eso no rompe
entre muy grandes comillas. La mascarada, somos el sábado y no nos importa la mascarada. Ay. No, se supone que te explican que que Llorac la hizo bajo las montañas de los Cárpatos, y te das cuenta que hizo una cueva gigantesca. Y ahí lleva a la gente y los modifica y los arma y hace su estructura a base de...
¿Pero siguen vivos?
Pero siguen vivos, sí. Los hace ghouls, haz de cuenta. Y les alimenta sangre humana y todo. Creo que es un vampiro gigantesco en realidad. Depende de cómo lo quieras ver.
Qué grotesco. Bueno, pero es algo de Simitsis entonces.
Sí, lo que pasa es que siempre va a haber como que dos lados muy importantes para los Simitsis. Primero que nada vas a tener los locos, que son los que experimentan con la vicisitud y cambian cosas y hacen los cuerpos, y vas a tener otros, los que son como los señores feudales, los que son muy educados, muy refinados y que son muy tradicionalistas, ¿sí? Y esto pasa por dos cosas muy importantes. Antes de que empiece la ¿cómo se llama? La edad media, por así decirlo, se suponía que los Simitsi no tenían esta cosa llamada la vicisitud. Ellos tenían otras disciplinas, que vendrían siendo las disciplinas que se manejan dentro del antiguo clan Simis o los Dracul.
Es lo de Dark Ages, la de épocas oscuras.
Uh-huh. Exactamente, pero supone que ellos tenían originalmente animalismo, auspex y dominación, o en su defecto, si eras un Koldún, si eras uno de los brujos, tenías la brujería koldúnica. Pero ¿qué pasa? Por ahí de los 500 antes de la edad oscura, uno de los Simitsi, que es una persona leída, que es alguien introspectivo, se topa con este grupito que ya hemos platicado, que se llama la Talmajera o la Mano Negra. Y como hemos platicado, la Talmajera tiene estos estudios del mundo de los espíritus y cuánta cosa. Y obviamente para una persona, alguien como un estudioso de la condición vampírica, se mete al mundo de los espíritus y es atacado por una criatura que no sabemos que existe. Este personaje, perdón, Andeleón, se entra en frenesí de ser atacado por esta criatura y la muerde y se infecta de una mutabilidad, de una condición del espíritu que se transforma en lo que venía siendo la vicisitud. Y cuando él regresa al mundo de los vivos o el mundo mortal, empieza a abrazar, empieza a compartir sangre, o lo que sus ritos, de sangre, van a empezar a transmitir esta idea de la vicisitud, que es lo que me preguntas ahorita, ¿no? Que la vicisitud es una enfermedad.
Y no una disciplina.
Y no una disciplina. Es importante mencionar que esto de este concepto de la vicisitud como una enfermedad es un concepto que se empezó a manejar cuando salió este libro hermoso, bellísimo, casi herético, que es los secretos oscuros de la mano negra, que es donde se maneja el concepto de la Talmajera, que existe esta conspiración sobre conspiración sobre conspiración, y donde se empieza a meter esta idea, ¿no? De que la vicisitud es una enfermedad, cosa que después va a ser revisada o retconeada dentro de tercera edición, perdón, y donde se asume que es una idea... es una idea opcional, es decir, tú lo puedes manejar si tú quieres manejar la vicisitud como una enfermedad, pero no tiene por qué ser así. Sin embargo, sí existe el cambio muy radical de tener los el old clan Simis o el viejo clan Simis y los que practican la vicisitud, que es lo que conocemos en el Sabbat más moderno, ¿no?
Hay simits que no tienen vicisitud ahorita a estas alturas del
Sí,
partido.
sí se puede, pero es que también es una cosa muy, muy, ¿cómo se dice? Que hace mucho problema.
Complicado,
No,
caótico,
no, no, no. Olvidé la palabra.
contraproducente, explosivo, dantesco.
No, perdón, controversial. La palabra es controversial. Es una cosa muy controversial. El problema es que la vicisitud entró dentro del clan y se convirtió de una manera muy, muy rápida en una parte muy importante de la cultura ¿cómo se llama? Del clan. ¿Sí me explico cómo?
Sí.
O sea, antes no había, o se sospecha que no, antes no se manejaba tanto, y de pronto todo el mundo sabe, o la gran parte de la gente sabe la vicisitud, entonces toda la gente la empieza a aplicar y la empieza a meter. Entonces, por ejemplo, se supone que la cultura de los Simitsi está basada mucho alrededor de la figura de lo que se llama el voivode, o el voivod, que son los líderes del clan. Originalmente, para que tú fueras un voivod, tenías que tener tierra. O sea, tenías que ser un dueño de una sección de tierra. Tenías que tener, obviamente, el poder militar
Así de
para
tierra es
manejar.
dominio, ¿verdad? Sí.
Ajá, tener un dominio. Tener el poder militar para mantenerlo. El respeto de tus pares, por así decirlo. De otros vampiros, de otros simitsi del área. Pero aparte, tenías que tener conocimiento de la magia koldúnica. ¿Sí?
Sí.
Pero cuando se entra el simitsi, cuando se entra, perdón, la vicisitud. Se mete mucho esta idea, sobre todo en el tercer nivel de la vicisitud, creo, es que me equivoqué, es lo que se llama el.
Moldear hueso.
¿Es el 3 o el? No, pero entonces vete el 4. Debe ser el 4, que es el Chiroptera Marauder o forma de.
Forma de sangre.
No, ese es el 5. El 4 tiene que ser otro. Ese es el 5. El 4 es esta. ¿Dónde está moldear hueso? No lo tienes aquí. Aquí está, la forma horrenda o la forma horrorosa. En esta forma se supone que el mono se transforma en una criatura muy diferente a lo que es. Algo así como cuando Drácula en Drácula el amor nunca muere sale así como esta forma como murcielagoso. Esa es la forma que le llaman ellos el Zulo. Y se supone que hasta que no llegas a ese nivel de ¿cómo se llama? De poder y de transformarte en este animal, esta criatura
Horripilante.
horripilante. Es cuando eres realmente un simici digno. Entonces, ahora para que tú seas un voivod, tienes que haber despertado la forma del Zulo, que le llaman ellos.
Tienes que tener la vicisitud en cuatro para esto, o
Para que
sea,
te consideren un
¿tiene? No,
voivode,
sí.
sí.
Una pregunta aquí, y a lo mejor es muy general para todos los clanes y para todos los jugadores. El punto uno de una disciplina, en este caso la vicisitud, es de ley. Si eres un Shimichi, ¿cómo puedes ir subiendo tú tus disciplinas, al menos aquí en este clan?
¿En términos de juego o en términos de.
De ambos, de juego y de rol,
Y de
¿sabes?
rol? Ok. En términos de juego, obviamente vas a tener que comprar. Vas a tener que agarrar experiencia, como al final de cada sesión. Y luego vas a tener que juntar los puntos de experiencia y luego los gastas para convertir los poderes. En términos de rol, se supone que tienes que hacer uso de tu disciplina para que tengas. Hay una progresión natural de poderes, ¿no? Excepto en los poderes más esotéricos, ¿no? Por ejemplo. Si tú tienes Auspex, el primer sentido que te hace, el primer poder te agudiza los sentidos, ¿no? El segundo poder es el que te deja ver las auras. ¿Qué significa eso? Que supone que estás viendo más allá del espectro electromagnético normal, ¿no? Estás viendo más allá de los sentidos. Estás agudizando tus sentidos que ven más allá de lo evidente, diría Leono.
¿Thundercats?
Diría mi amigo Leono y mi amigo Yaga de los Thundercats. Estás viendo más allá de lo que está nada más ahí. Y luego el tercer nivel, estás viendo hacia atrás, estás viendo en el tiempo, estás viendo las impresiones psíquicas, ¿no?
El Spirit Touch,
El
el toque del
toque del
espíritu.
espíritu, ¿no? Y luego en el 4 estás viendo los poderes del. Estás viendo.
La profecía.
No, el 4 es el que te puede salir del cuerpo, ¿no?
Ah, ese es viaje astral.
Viaje astral, y luego ya el 5 es comunicación telepática,
Telepática.
¿no? Porque entonces estás expandiendo tus sentidos, ¿no? En el
Sí.
caso de los Gangrel. ¿Qué es? Primero que nada, esas, otra vez, sentidos agudizados, ¿por qué? Porque es porque un animal ve diferente de lo que ve
No, el
uno.
punto uno de los gangreles, el del protean, son los ojos rojos que ves en la oscuridad. Nada, pero
Porque
todos los sentidos no están agudizados
son
como la
sentidos
ustedes.
agudizados, ¿no? Sí, puede, sí, o sea, los ojos rojos es una expresión, porque otra vez va a estar viendo como un animal, no como como un humano. Y luego el dos son las garras, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque estás sacando tu lado animal y estás. ¿Qué es lo primero que hace un animal? Pues se defiende, ¿no? En el
Te
3,
fundes en la
te
tierra.
fundes en la tierra, ¿por qué? Porque eres parte de la
Es
naturaleza. En el 4,
cambio de
cambias de
forma.
animal, ¿por qué? Porque ya no nomás eres una criatura, eres varias criaturas. Y el 5 es
La
cuando te
niebla.
es la niebla, ¿no? Porque eres parte del aire, cualquier
Bueno,
cosa.
pero mi pregunta, bueno, rebobinando la pregunta,
Ok.
¿cuánto tiempo debería pasar un shimizu o shimiji del punto 1 de disciplina para llegar al 4 y
Primero
ser
es la carne,
considerado esto?
y luego es el hueso, y luego es, si no me
¿Forma
equivoco,
de sangre?
ah, sí, la forma de cambias la sangre. Ajá. ¿Cuánto tiene que pasar? El tiempo que sea necesario para que domines. Para los Shimizu en específico hay una especialidad o una habilidad, un conocimiento que ellos tienen que aprender que se llama el flesh crafting o la capacidad, la...
Trabajar con carne o algo
El
así,
trabajo de la
¿no?
carne
Sí.
o del cuerpo, ¿no? Entonces tienes que saber, tienes que aprendes a hacer este brote. Entonces, conforme vas subiendo el flesh crafting, es como vas subiendo la habilidad para usar la vicisitud. Porque es una cosa así como que entre medicina con cirugía. O sea, básicamente es hacerte un cirujano plástico sin ir a la escuela para estudiar medicina.
Qué loco.
Entonces, de hecho, es una regla también opcional que puedes, si no tienes. Si no tienes X cantidad, si no tienes, por ejemplo, 3 puntitos en flesh crafting, no puedes tener 3 puntitos en disciplina, en
Visitud.
vicisitud.
Órale.
Es una regla que no me acuerdo en qué libro aparece, pero muy pocos narradores la usan. En teoría, todas las disciplinas tienen que estar limitadas a algún atributo o alguna habilidad. O sea, no puedes, no, es imposible que tengas, por ejemplo, Auspex en 5. Si tu percepción está nomás en dos.
Endoso.
O sea, es una tontería, ¿no? Porque no eres tan perceptivo, ¿no? Igual, no deberías de poder tener 5 puntos en taumaturgia si nomás tienes 2 en ocultismo. O en manipulación.
Son.
¿Por qué? Porque la taumaturgia es manipulación. Aunque no se vea tan así. Y bueno, volviendo al todo lo anterior, conforme yo especulo, es mi idea muy personal que este cambio del uso de la vicisitud es antes de entrar a la Edad Media y es cuando empiezas a hacerse estas como parteaguas entre lo que es el clan antiguo y el clan moderno, que es lo que vamos a conocer, el uso de la vicisitud, ¿no? Lo que sí sabemos es que ya cuando empiezan la Edad Media, la Edad Oscura, es cuando se empiezan a hacer todos los experimentos donde todos los Shimizu empiezan a como arraigarse mucho en sus haciendas, en sus terrenos, en sus dominios, y empiezan a experimentar con todo. ¿Por qué? Porque es lo que les permite, ¿no? Tengo mi terreno, tengo mi rebaño, y aquí yo puedo hacer lo que sea, y es donde se empiezan a como calcificar, y donde se empieza a crear más la idea de el... Es una idea muy como de horror clásico, ¿no? El dueño de la mansión o el dueño de la hacienda que nadie sabe qué hace y nomás sale de vez en cuando y todo el mundo le tiene miedo porque se impone a través de su diferenciación con el resto de la humanidad, ¿no? O sea, es esta idea de que, no sé si recuerdas, ¿no? Que en la Edad Media se decía que se creía que los reyes eran reyes porque eran descendientes de Dios. Entonces, no son igual a nosotros. Entonces, cuando aparecen, te daban, te sacaban un. Te asustaban, te sacaban un pedo. Perdón. Te asustaban mucho. Y tú te quedabas con la idea de que no los puedo tocar, no los puedo ni voltear a ver, ni nada. Y si ellos te querían llevar a su castillo y hacer contigo lo que ellos querían, pues tú no te podías pelear, ¿no? Esto va a crear muchos problemas porque también es en Transilvania o en Europa del Este donde la casa de los Tremer se van a convertir en un clan de vampiros y van a establecer su capilla principal, Kaioris o Seoris, en medio del territorio de los Imitsi, y los Imitsi se empiezan a pelear con ellos, ¿no? Porque están invadiendo su terreno, número uno. Y número dos, porque los Tremer, en el proceso de descubrir todo lo que es el ritual que los va a convertir a ellos en vampiros, experimentan con Nosferatus, con Gangrel y
Y
con
son
Tzimitzi.
simitsis.
De hecho, es de un Tzimitzi, es al que le roban la sangre que usa Goratrix para crear el ritual que los va a transformar a todos
El vampirismo ya.
el vampirismo como tal. No se te olvide, ese punto es muy importante. Es
Okay.
de un Tzimitzi del que Goratrix saca la sangre para hacer el ritual que los va a convertir a todos en vampiro.
No
¿Ya ves por
manches.
dónde va esto? Muy bien. En ese entonces, el voivode de voivodes es Vladimir Rustovich. Ataca a los. Intenta mantener a los Tremere a raya, pero la invasión de un Ventru llamado Jürgen de Magdeburg o Jürgen von Verden va a hacer que se dividan los esfuerzos y no puedan sacar ni a Jürgen ni a los Tremere. ¿Sí?
Okay.
Pero es aquí también es. Ah, y también un caso muy importante. Sasha, Mika Vikos, después Sasha Vikos, era un mago, era un estudiante de magia.
¿Tremer?
Así es.
No manches.
Y adivina quién era su mejor compa.
¿Qué?
Goratrix.
Casualmente.
Ok. Después
Esto,
de.
bueno, una pregunta. ¿Se podría decir que los Tremer son como que un tipo de línea de sangre o descendencia de los Himitsi o consecuencia de estos? Porque, ay, bueno, pues es que usaste sangre Himitsi para hacer un clan totalmente diferente. Por
Sé un
eso.
buen niño. Como le dijo Tzimitzi a Lambach. Sé un buen niño.
Qué loco.
Después de esto, al final de la época de la Edad Media, de la época oscura, va a pasar el evento más importante para los Tzimitzi, ¿no? Que es la creación de la revuelta anarquista. Y es cuando los anarquistas empiezan a atacar toda Europa y a alzarse contra los ancianos. Es un parteaguas en la historia de los Tzimitzi. ¿Por qué? Porque los anarquistas realmente la única. O sea. El movimiento anarquista resuena mucho con los Tzimitzi. No porque ellos estaban atacándolos ni nada. Sino porque los jefes del clan Tzimitzi, los voivodes, los usaban a los más jóvenes como carne de cañón para pelear contra los Tremere. La Inquisición vale madre porque la Inquisición no llegaba hasta acá. Pero los voivodes avientan a los jóvenes contra los Tremere para que los ayuden a ¿cómo se llama? A combatir a los Tremere.
Así era originalmente, tú creabas un hijo, transformas una persona
Y tiene que
y
hacer lo que tú quieras, ¿no?
sí, lo lanzas como carne de cañón, órale al ruedo, o sea, y lo que tú corrías o hacías otra cosa.
La cosa aquí es que los Tremere, cuando ya los Tremere se hacen vampiros y te empiezan a desarrollar la taumaturgia codificada y todo, tiene una ventaja muy fuerte. Muy diferente a lo que la brujería koldúnica lo va a poder hacer. ¿Sí? Ya no pueden pelear a par a par, brujería contra brujería. Aparte, ¿por qué? Porque ya para ese entonces la vicisitud se hizo una parte tan importante que los koldunes ya no son tantos como eran antes y no tienen tanta influencia. Entonces no pueden pelear. Es como en los jueguitos estos de ¿cómo se llama? Los anuncios de juegos de ¿cómo se llama? Battle Royale o Kings, no, King's Raid en los teléfonos que estás jugando y lo que sale de que si peleas soldados contra soldados, el que tenga más soldados va a ganar. ¿Sí?
Sí.
Pero si peleas magos contra soldados, los magos van a ganar porque pues, los magos pueden matar más, ¿no? Y si peleas magos contra magos, pues se quedan más o menos iguales. Pero ¿qué pasa cuando un lado tiene más magos que otros?
Pues tiene una
El
ventaja,
lado que
¿no?
tiene más magos va a ganar
Ajá.
porque es más poder destructivo, ¿no? Entonces ya no hay tantos Koldúns, ya casi es como se llama, puro practicante de la vicisitud.
Y
Llega
que es más
la.
poderoso. Obviamente, pues cada cosa tiene lo suyo. Pero, por ejemplo, la magia koldúnica va mucho a los elementos.
Ajá.
Y la tamaturgia, una parte de la tamaturgia, uno de los caminos también va para allá.
Lo que pasa es que es diferente. Por ejemplo, vamos a comparar. Perdón, comparar. ¿Cómo se llama? Lure of Flames.
Señor de las flamas.
El atractivo de las llamas, ¿no? O el La pasión de la llama. No me acuerdo cómo se dice en español, pero es Lure of Flames, el que avientan los fuegos, los vampiros del...
De la tamaturgia.
De la tamaturgia, comparada con la senda del fuego de la brujería coldúnica, es bien diferente. ¿Por qué? Porque la magia coldúnica es el... Haz cuenta que el Lure of Flames es... Todo es... Espérame, Nadido. Es como instantáneo, ¿no? O sea, entre más gastes, te va a crear más un fuego más grande, ¿no? Pero la magia coldúnica, el poder del agua, del fuego, perdón, es, por ejemplo, no te hace un efecto físico, ¿no? Por ejemplo, nivel 1, te baja la dificultad para resistir Rotskrek contra el fuego. O puedes hacer que ¿cómo se llama? Un enemigo tenga
combustión espontánea.
Combustión
espontánea.
El segundo es puedes hacer que salga magma de la tierra.
Magma.
El nivel 3 creas una como pared de magma que aparece de la nada. El nivel 4 es haz cuenta que puedes crear como un calor infernal, o sea, un aire de un golpe de calor. Y en el nivel 5 puedes crear un geyser de lava, ¿no? O sea, sí es muy parecido, pero no es lo mismo crear un chorro de lava
a que el fuego salga de tus manos.
Y que lo puedas dirigir, ¿no? Igual, o sea, puedo manipular el agua, sí, pero la manipulación del agua contra la manipulación que tiene el camino de la senda del agua de ¿cómo se llama? De los Tremere es muy diferente. O sea, el waterbending del avatar del Tremere es muy diferente al avatar del
o sea, Silencio. Estamos viendo maestros fuego contra maestros fuego de otro tipo, ¿verdad? Ni uno más fuerte que otro, pero...
Diferentes. Sí, creo, por ejemplo, lo del agua, lo que puedes hacer es que primero creas ilusiones puedes crear, por ejemplo, puedes tener así como un lago y crear, por ejemplo, la ilusión de que hay un gran, ¿cómo se llama? No sé, un ejército navegando para llegar a ti, ¿no? Puedes hacer, te puedes, por ejemplo, en el segundo nivel te puedes meter en el agua como Earthmel de Protean, pero en el agua.
¡Órale!
Pero o sea, a lo que voy es que ya no llega un, o sea, ya no son tan parejos y los poderes de los Tremere al principio eran súper súper enfocados a ¿cómo se llama? Al combate, o sea, por eso los poderes más sencillos de ¿cómo se llama? De Tremere son manipulada sangre, haces fuego, creas cosas y mueves cosas con la mente.
Es el camino de conjuración, el de la creación. Ajá. El camino del fuego, Lord of Flames. Ajá. Y el camino de la sangre.
Y también el camino de del movement of the mind. El movimiento de la mente.
El movimiento de la mente.
O sea, todo es enfocado a la guerra. Realmente los Tremere y los Inichi se van a enfrentar más fuertemente en base a dos cosas. A la creación a la magia. Pero bueno, los Tremere son mucho más y están mucho más codificados y más enfocados a la magia. De combate sobre todo, pero aparte de la creación de las criaturas, así como los Imitsi van a crear dos cosas, los Imitsi tienen dos tipos de monstruos que ellos pueden crear, o de ghouls muy específicos, que son los Shlatka y los Bosht. Los Shlatka son ghouls de guerra, o sea, son ghouls que yo te hago ghoul y te voy a modificar para que tengas nudillos con protuberantes de hueso, o que tengas garras, o tengas una boca que se puede distender para morder más fuerte, etc, etc, etc. Y luego tienen la cosa que se llama los Bosht. Y los Bosht son unos monos que hacen, que haz de cuenta que junto entre 10 y 15 personas y lo hago un Hulk.
A ver, ¿otra vez?
Sí, agarro 15 ghouls, 15 personas y las mezclo en una bola de carne y un mono gigantesco que se pelea.
Y haces una abominación ahí.
Una abominación gigante que anda ahí.
Qué loco, está bueno por un villano, un
chimichín. Está chido, pero también es muy... Bueno, a mí se hace muy... perdón. Muy irreal.
Pues sí, pero estamos jugando un juego de vampiros, o sea... que.
Pero mientras irreal, tanto, ¿verdad? Los Tremere van a tener a las gárgolas. Y las gárgolas también están padres.
¿Las gárgolas cuentan como golem en otros juegos?
No, es un vampiro.
Qué loco.
Es un vampiro que le lavaste el cerebro. Pero bueno, todo esto va a generar a que llega la revuelta anarquista, está la pelea contra los Tremere y todo, y este como pérdida de vida a Shimitsi a favor de la guerra para tratar de sacar a estos peleles invasores que son los Tremere. ¿Y qué pasa? Pues bueno, la revuelta anarquista empieza a sonar, y se quiere levantar, pero pues todos tienen que obedecer al anciano, al fundador del clan, y resulta que a uno de estas personas, Lugoj el Rompesangres, o Lugoj Bloodbreaker, junto con Belial el Viviseccionista, que después va a ser cardenal de las tierras más allá del bosque, o Transilvania, viendo cómo van a tratar, cómo se van a poder rebelar contra estas criaturas, le hablan a un compa muy viejo, que se llama Kupala.
Sí.
Y Kupala les dice, les habla de un ritual, les enseña de una cosa que se llama la flor de Kupala, que es una flor que vive, que nomás sale así una vez en cada milenio en un recoveco de los Cárpatos, y la consiguen, y es con ello con lo que Lugoj Rompesangres y Belia hacen el primer Valderie. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Este Valderie es el que va a ayudar a todos los anarquistas a romper los lazos de sangre que los obligan a ellos a defenderse. Digo, a obedecer a los ancianos. Pero cuando Lugoj y Belia hacen el primer Valderie, ¿cuál es el proceso del Valderie? ¿Te acuerdas?
El Valderie era un ritual en que todos ponían su sangre en una copita común o un cazo, cazuela, contenedor, y la van a ir pasando. Es como la pipa de la paz. O sea, vamos a pistear todos de ahí y vamos a como que un tipo de blood bond entre nosotros para no traicionarnos y confiar más.
Muy bien. Pero entonces, ¿quién tiene la... que dónde, ¿de dónde dijimos que sale la infección de los...
De la tal... Bueno, cuando el Shimitsu, el último Shimitsu viajó a la tal Maje Ra o quiso irse para allá, el güey.
Ajá.
Perdón.
Pero ¿dónde está la infección entonces?
En la sangre de un Shimitsu. ¿Qué pasa si metemos sangre infectada a la cazuela de la que todos van a beber?
Ajá.
Pues que todos... por lógica, tendrían que tener esa infección, ¿no?
O sea, exactamente.
Una pregunta. Ahorita que estamos manejando la palabra infección o enfermedad, disciplina, se me está poniendo ronca la voz. Ahí está. ¿Esa infección o disciplina es progresiva, o sea, en un infectado?
Sí.
O sea, ¿evoluciona con el paso del tiempo sin que te des cuenta? Claro que imaginemos sí. Que Rod, como Brulla, toma esa copa. Y pues, alguien como un Shimitsu llegó y le puso sus tres gotitas. Bueno, no sé qué cantidad le pongan. ¿Qué pasa con Rod en el paso de los años?
Aprende una cosa bien padre, güey. Se llama vicisitud.
¿Sí?
La progresión de... Se supone que el nivel de la progresión de vicisitud es el nivel de infección que tienes.
¿Y él se da cuenta o...?
No. No, porque también la infección te cambia a tal manera que vas a empezar a querer ser como un Shimitsu. Vas a empezar a enfocar en la... En la trascendencia, en la metamorfosis.
¿Y cuánto tiempo le lleva?
Depende. Entre todo esto son reglas opcionales, ¿no? Obviamente, te tomas sangre, tienes que hacer una tirada para ver si te infectas. Y cada vez que tomes sangre de un Shimitsu, tienes que tirar para ver si te infectas. Y luego, cada vez que usas vicisitud, bueno, aprendes vicisitud, ¿no? Gastas los puntos de experiencia si quieres aprender vicisitud. Y luego. No, creo que te la regalan. Según recuerdo, te la regalan la vicisitud.
En el punto uno, obviamente.
Ajá. Y luego ya conforme vas descubriendo que puedes hacerlo, cada vez que vas usando la vicisitud, en una tirada para ver si no qué tanto te está afectando.
¿La vicisitud te la enseñan o tienes que irla tú descubriendo?
Es que es la cosa, lo que me estás ahorita. Si manejas la idea de que es una enfermedad, la puedes aprender tú solo.
Ah, bro.
Porque la sangre te dice cómo hacer las cosas. Está bien padre. Y bueno, al final de esto se supone que es cuando Lugoj logra todo esta cosa y rompe la sangre y todo, y van y buscan a Shimitsu, van y lo matan.
¿Al antiluviano?
Al antiluviano.
¿Y es oficial? ¿Sí, sí. ¿Se murió?
Es lo mismo, el mismo caso que con Graciano de Veronese y La Sombra. La historia dice que lo diabolizaron, y es lo que bajo lo que se fundó el Sabbat.
Dicen.
Ya de ahí fuera, ya lo que pasó. De hecho, la historia canónica de Vampiro la Mascarada dice que realmente no fue lo que pasó. El único testigo de la muerte de Shimitsu fue, aparte de Lugoj, es un personaje que se llama Lambach Rutben, que después va a ser infame porque fue el que abraza a un vampirillo pedorro que se llama Drácula. Y Lambach Rutben te dicen que llega y cuando llega a Lu, cuando están, o sea, ve a Lugok y cuando están celebrándose todo de que ah, ya matamos a Tzimisce y la madre, de repente Lugok lo voltea a ver y lo que ve es, dice, vi a mi padre, o sea, o vi al fundador vistiendo la cara de Lugok. Me sonrió y me dijo, sé un buen niño. Y de ahí Lugok nunca le ha podido contar a nadie que Tzimisce está vivo. Así de padre, ¿no? Eso va a ser muy importante porque ya para finales del ciclo de Vampiro la Mascarada, te dicen que ¿cómo se llama? Que Tzimisce sobrevivió y que Tzimisce como un hongo abajo de Nueva York.
Ah, qué loco.
Porque pues tuvo todo el tiempo del mundo tuvo más de 500 años para, ¿cómo se llama? Para experimentar la vicisitud y pues tuvo la oportunidad de cambiar y de ser algo más.
El punto uno de la vicisitud, ahorita que la mencionamos, es el cambio de apariencia, ¿no? O sea, tú moldeas tu carita, tu cambio de carne, pues. O sea, eso puede competir con la disciplina de los Nosferatu, que es el cambio de rostro.
Sí.
O depende de la destreza del Tzimisce, por decirlo
Es que es
así.
cirugía plástica, vato. No sé si puedes hacer. Es cirugía plástica sin bisturí.
Qué loco.
Sí lo puedes hacer, pero la forma. La cosa es que los cambios son más permanentes, por así
Tangibles, puedes decir, permanentes.
permanentes. Después de la diablería de Tzimisce, de la noche de Cupala, la segunda noche de Cupala, por así decirlo, o el amanecer de Cupala, y la fundación del Sabbat, todo va más o menos bien para los Tzimisce. Los Tzimisce son los. Ahora son como que los intelectuales del Sabbat. Si los asombras son como que el espíritu, ¿cómo se llama? El Tzimisce son el cerebro, ¿no?
Claro.
Y es porque los Tzimisce van a ser los que van a empezar a crear todos los. No a crear, pero a patrocinar todos las sendas de iluminación, todas las ideas que van a ayudar al Sabbat a alejarse de su humanidad. ¿Sí?
Sí.
Pero para la edad victoriana pasa una cosa muy importante. Se publica un libro.
Okay, ¿por qué es importante este libro?
Porque se llama Drácula este libro.
Ah,
Y
espérame, el autor, ¿es canónico también en El Vampiro, La Máscara?
Bram Stoker sí
Sí.
existió en El Vampiro la
Okay.
Mascarada. Ahí la pregunta es.
¿Qué era Bram Stoker? ¿Un ghoul? ¿Un Tzimisce?
No, te dan a entender que Bram Stoker fue como. Es. Dentro de Vampiro la Mascarada. Drácula es entrevista con el vampiro. Sí,
Ah,
o sea,
es el entrevistador, el del
Drácula
cassette.
fue. No,
Bram Stoker.
Drácula va con Bram y le cuenta su historia. Y Drácula dice, ah, caray. Y la publica. De hecho, supone que dentro de Drácula. Bueno, no sé, no sé, no, no, de, no se sabe. Se infiere que la novela de Drácula dentro del World of Darkness es diferente a la novela de Drácula
Del mundo
del
real.
mundo real, ajá, porque tienen que explicar la historia de cómo fue abrazado, bla, 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 porque le explica todo el concepto, todo lo que pasó, o sea, no le dice, ay, lo hice por amor, porque Dios me maldijo, no, le dice, a mí un vampiro Drácula en el mundo de World of Darkness es más como esta película que salió hace poco de Drácula,
La historia no contada, Untold.
ajá, Drácula Untold, en la que ya ves que va a los Cárpatos y en las montañas se encuentra con
Y se
esta.
topaba con otro
Ajá, que
vampiro.
casi no te menciona nada del hecho de que estaba enamorado y que Dios lo maldice, nada, ¿no? ¿Sabes? Yo fui y lo busqué y yo por mi pueblo me sacrifiqué para hacer, ¿sabes? Más como ese lado de Drácula Untold. Ajá. Es que como lo que nosotros, no, la novela que conocemos nosotros del amor nunca muere, ¿no? De, ay, sí, Mina y la madre, no, no es tan así.
Mina Harker y eso.
Ajá. El problema para esta época es que conforme va haciéndose todo más moderno, pues los Tzimisce ya no se pueden mantener tan insulares, ¿no? Tienen que estar en medio de la sociedad y ya no pueden ser tan obvios con todo lo que hacen, con todos los experimentos que hacen con los humanos. Entonces, la superstición se va y el folclore se va a hacer muy importante para los Tzimisce, pero perdón, también ya no pueden ser tan obvios, ¿no? O sea, ya no se usa tanto esto de que, ah, sí, el dueño del rancho que nadie sabe quién es o que es medio excéntrico. No, ahora ya, si haces algo que a la gente no le gusta o a la gente no le puede hacer, se va a saber y va a estar en Facebook y marchas en contra, investigaciones y bla, 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 ¿no? Y escándalos, ¿no? Entonces, los Tzimisce van a tener que enfocarse más ahora en lo que es el estudio y de maneras más, un poco más discretas, ¿no? Al final en las últimas noches o en la modernidad, pues el clan está francamente en decadencia porque ya lo que se mete al clan ya no son intelectuales o gente con poder o gente estudiada, sino son vagabundos, no vagabundos, sino
Gente que no es de la alta sociedad. Ándale.
sociópatas, gente con menos clase, por así decirlo, uno que otro más loco y ya no son tan dados a la excelencia, por así decirlo, ¿no? Una de las cosas, lo que sigue a hablar sería en todo caso, bueno, a menos que tengas alguna duda de la historia de los Simitsi.
No.
Ok.
Estoy impresionado, pero sí, dale.
Sí, está muy loco. La verdad es que los Simitsi son también, pues, digo, como que mucha gente no les llama la atención, no se ponen a estudiar lo que es, y los Simitsi están muy locos, y es una cosa muy, muy diferente al resto del juego. Y bueno, los Simitsi son generalmente, se organizan en base a sus como familias chiquitas, son bastante insulares y son bastante incestuosos, ¿no? O sea, yo hago uno, tú haces a otro y mi hijo es. Se daba mucho anteriormente el hecho de que yo, Aidan, le doy el abrazo a Eric, pero Eric va a abrazar a mi hijo natural, o sea, mi hijo
A tu
a mi
primogénito.
primogénito, y luego mi primogénito va a abrazar a tu hijo, a tu primogénito, y así se la daban, ¿no? Era muy dado eso, y ya poco a poco lo fueron cambiando. ¿Cómo se llama? El clan perdón, se organiza alrededor de lo que se llama el consejo o el concilio de los voivodes, donde tenemos a un jefe que es el virrey, que es el voivode de voivodes, y es un término que era como que entrabas y ya hasta que te murieras, nomás que tenían mucha rotación por el hecho de que, pues entre ellos se pelean por ver quién es el ¿cómo se llama? El mero mero, ¿no? El voivode de voivodes. El concilio de voivodes ha llegado a tener hasta menos de 12, hasta cerca de 100 miembros. Hoy, en la actualidad, es más común que se le dé el abrazo a sociópatas y sádicos, que así como a aquellas personas que se automutilan, pero se sigue, supuestamente, un énfasis muy grande en la dignidad y en la inteligencia. Es decir, en un ejemplo muy claro, un simis es más dado a darle el abrazo a un Hannibal Lecter que a un Jason o a un Leatherface, ¿no? O sea,
Tiene sentido, o sea, pues que tú buscas lo mejor del clan, o sea, tampoco escoges cualquier cosa. Algo que estaba leyendo es que los simitsis modernos no son tan elitistas o no son tan selectivos.
No, sí, es que ya como que hay que agarrar lo que podamos, ¿no? Sobre todo porque acuérdate que en el Sabbat se aplica mucho esta técnica de abrazar en masa, ¿no? O sea, agarras a 20 vampiros y les vas a abrazar a 20 personas, perdón, les vas a abrazar y los que caigan, ¿no? No te pones a pensar, como son para las guerras y los conflictos con la camarilla, no te pones a escoger generalmente. Y si uno de esos sobrevivió y pues puede
Es
ser un
esta
simis.
purga, pues, tu filtro, la camarilla. Bueno, para el
El
propósito y para lo
conflicto,
que hayas hecho, o sea,
el conflicto con la camarilla, sí.
si sobreviven y vuelven y, ah, mira, pues puede servir y ya, le dan un uso ahí.
Los el supone que el perdón, el reconocimiento o el liderazgo del grupo, del clan, se le da a una persona que es conocido como el voivode o el voivoda, que no es diferente a decir, Eric puede ser voivode o voivoda, pero está el voivoda. Puedes decir Eric, voivode de Juárez, pero está
El
el
voivoda.
voivoda, ¿no? Y es
Así se le
ah,
conocía
caray.
también a Drácula, ¿verdad? En
Sí,
la
es
historia, el
que
voivoda.
voivoda es un título de nobleza en Rumanía. Es como decir, como el duque o el conde, no me acuerdo cuál es la equivalencia, pero es la diferencia entre cómo lo dices en. ¿Cómo dices virrey en inglés y como dices virrey en español, ¿no? O sea, el término es igual, nomás de manera diferente. La única cosa que es importante es que el voivode es básicamente como una figura religiosa o como una figura de autoridad a la que se le da la autoridad porque pues ya está ahí. O sea, no cualquiera va a llegar a ser candidato a ser el voivode, y si eres el voivode es porque tienes con que tu barrio te respalda, ¿no? O sea, tienes con queso. Los Shimitsu que han descubierto, han podido despertar, como mencionamos anteriormente, la forma del Zulu, es decir, los que ya llegaron al nivel 4, que se pueden convertir en esta criatura espantosa, y que han demostrado, perdón, sabiduría y lealtad a la secta y el clan, son conocidos entre ellos como Shupans o Supans, que son, otra vez, se les respeta por su conocimiento, por su poder, y que son así como que te pueden sugerir cómo hacer las cosas o qué hacer en tu vida. Y así tú les haces caso, no a los Supans, ya es otro borlote, pero no te recomiendo que le lleves la contra a un Supan.
Órale.
Los Shimitsu tienen que ser los líderes espirituales, los estudiantes, entonces, por ejemplo, si los de la sombra tienden a ser los líderes de la manada, los Shimitsu tienden a ser los sacerdotes, los que aconsejan, los que están estudiados, ¿no? Por ejemplo, Sacha Vicious, que es uno de los Shimitsu más poderosos de todos los tiempos, es un Priscus, ¿no? ¿Y qué es un Priscus? Un Priscus es el que aconseja
Al clan.
al regente de la Sabbat. Y creo que es todo lo importante sobre el clan en tal. Vamos a hablar entonces de las variantes. Aparte del clan principal, existen dos variantes muy principales. Primero que nada, los Koldun. Los Koldun son los, ya mencionamos, son los brujos, son los más que brujos, son como animistas, ¿no? Entonces ellos son mucho del contacto con la naturaleza y tiene mucho que ver con el hecho de la relación estrecha que tienen los Shimitsu con su tierra, ¿no? Con sus dominios. Entonces, te explican que los Koldunes van a depender, los poderes que tengan van a depender mucho del área en la que vivan. Entonces, si vives, por ejemplo, si eres un Shimitsu que fue abrazado allá en Islandia, donde están los volcanes en Reykjavik, no me acuerdo cómo se llama el volcán, tiene un nombre espantosamente largo y en un idioma, en una forma que no puedo pronunciar, o en un área boscosa donde haya mucho volcán, es fácil que tengas el camino del fuego. Pero si estás en un lugar donde haya, por ejemplo, mucho bosque, muy probablemente lo que vas a tener va a ser el camino de la tierra.
Tierra. Aquí en la zona desértica, como el estado en que vivimos en Chihuahua.
Yo sí le permití que fuera el ¿cómo se llama? El
Sí,
camino
de la tierra
del
también, del
fuego y del
fuego.
tierra. Porque tiene sentido, ¿no? O sea, arena, tierra y es un calor de los mil diablos. Pero por ejemplo, hay unos. Si viven, los que se supone que los que viven, por ejemplo, cerca del Báltico, cerca de todos los mares internos de Europa, los no son mares, son lagos, todo lo que son lagos y océanos chiquitos, sí, marecitos. Ellos sí aprenden la vía del fuego, digo, la vía del. Me lleva, del agua. Los que viven en montañas, donde hay mucho aire, aprenden el camino del aire,
Ah, o sea,
¿no?
estamos hablando de fuego, tierra, agua, aire, todo vive en
Corazón,
armonía.
sí. Va a depender mucho del área en la que vivas y es lo que te va a permitir aprender poderes. Se supone que para que ellos pudieran aprender tenían que viajar y tenían que. Es como sacrificarte, ¿no? Vas a aprender, si eres de un área montañosa y quieres ir a aprender el camino del fuego, sí, puedes ir a aprender el camino del fuego, pero tu poder en el poder del viento va a perderse.
¿Se pierde?
Sí, es opcional. Puedes cambiar una por otra, pero se supone que más que nada tiene que ver con tu conexión. O no puedes tener, no puedes tener más, no puedes tener, no pueden ser iguales, ¿sí? No puedes tener tanto poder en todos las sendas porque es como si fueras uno con toda la tierra y pues no se pueden.
Está muy canijo.
Está muy canijo.
Pero se va perdiendo el original, digamos que empezaste en el fuego, ¿no? O sea, lo dejas en cuatro y quieres aprender el del agua, que es algo muy contrario a esto. Entonces, mientras vas aprendiendo al del agua, el del fuego va decreciendo con el tiempo.
No, vas a poder, es que nomás vas a poder, creo que nomás puedes aprender hasta dos niveles abajo del máximo de tu nivel.
Del original.
De tu nivel
Ah, no, yo creí que se
principal.
iba perdiendo el primero, o sea,
Sí, lo puedes perder, pero también son reglas, ¿cómo se llama?
muy estrictas para el jugador.
Son reglas muy estrictas y son opcionales. O sea, yo te diría, a lo mejor diría Aidan, ya llegaste al nivel 4 y llegaste al nivel 12 de agua. Oye, quiero subir a nivel 2 a nivel 3 de agua. Híjole, te voy a tener que quitar un punto del de fuego y te lo cambalacheo, ¿no?
Pero ese ya sería criterio
ahora
de.
ahora tu principal va a tener que ser el del agua.
Pero eso sería cambalache de jugador-narrador, así que
Sí,
no, sí.
de cómo lo maneja tu narrador. El chiste es que no puedes tener todo al mismo tiempo.
Todo a tope, como dirían alguien ahí. Pues,
Exactamente. El otro variante importante sería lo que es el viejo clan Tzimisci. Como ya mencionamos anteriormente, se hacen llamar a sí mismos los Dracul. El viejo clan Tzimisci o el old clan Tzimisci son famosos porque son vampiros muy viejos. Generalmente son vampiros que preceden a las dos sectas y son vampiros que nunca aprendieron vicisitud. Ellos generalmente no les interesa nada, ellos quieren seguir siendo el monstruo en su terreno, alejado del resto de la sociedad. Y son muy insulares, ellos no les interesa tanto ¿cómo se llama? No les interesa más que mantener su terruño, ¿no? Son muy, muy como, ¿cómo decirlo? Huraños. O sea, les gusta estar solos y no les preocupan nada. O sea, es nomás de repente como que, ya me aburrí, necesito un hijo nuevo, déjame abrir otro hijo. Y el clan Tzimisci es el ejemplo de lo que causaría, o lo que causó en su momento, la revuelta anarquista. Son muy dados a seguir tradiciones, pero son así como que la tradición es que, llego a la casa a visitar el castillo. Ok, aquí son las cosas, no hagas esto, no hagas otro, y se acabó. Es fácil pensar en el ejemplo otra vez, Drácula, el amor nunca muere, cuando Jonathan Harker llega al castillo y que lo recibe con comida y todo. Bueno, estamos aquí, más que vivo solo, ¿no? Y no hay televisión. Se espera, la cena es a las 8, vamos a cenar a las 8, a las 9 vamos a tomar el té y luego ya vamos a esperar, vamos a platicar de 9 a 10 y a las 10 ya cada quien a dormir. Oiga, pero es que yo no me acuerdo, no duermo a las 10, a las 10 nos dormimos todos. ¿Sí? Lo que sí se sabe es que el viejo clan Tzimisci tiene una aversión y no les caen, no se llevan bien con los Tzimisci de la vicisitud. O que practican vicisitud y los como que y los primos los primos de rancho, ¿no? O sea, son así como que no me acerques.
Otras costumbres así ya.
Sí, no me juntes con ellos, ¿no? Nos apellidamos igual, pero no me juntes con ellos. Y finalmente la última variación importante que pudiera haber es el hecho de que los existe un ah, perdón, perdón, una cosa importante. Se rumora, se especula que el secreto más grande del Old Clan Tzimisci es que algunos, si no es que todos ellos, son inmunes al vínculo de sangre.
Se rumora.
Se rumora. No está comprobado, es una cosa que tú puedes meter en
O
tu cabeza.
sea, no tengo evidencias, pero tampoco tengo dudas.
Ajá. Y aparte, si son inmunes al vínculo de sangre, serían inmunes al Valderi.
Me van a hacer un simit, sí, pero eso queda otra vez a disposición del narrador cómo lo maneje
Sí, yo sí lo permitiría. Está muy padre
y
la
también
idea.
el jugador cómo le haga cocowash al storyteller, ¿verdad? O sea, depende de cómo lo
Pero,
venda
¿sabes qué?
también,
¿Sabes
pues.
qué es lo más importante de que seas inmune al Volderi?
Pregunta antes de esto, ¿eres inmune al Blood Bond?
Sí.
Ya con eso ya es una ventaja horrible, no merecida,
Ya ganaste
rumoreada.
Vampire, ¿no?
Sí.
Pero aparte de lo que te digo, ¿qué es lo más importante del hecho de que seas inmune al Blood Bond y al vínculo?
Pues es que tú puedes traicionar o fingir que estás bondeado por esos güeyes.
¿Qué es lo más importante?
¿Qué?
Eres inmune a infectarte de vicisitud.
Pero si ya la tienes, o sea,
¿No?
tú como
Porque es un clan
Shimichi.
Tzimisci.
Por
El old
eso.
clan Tzimisci
Ah,
no
el Old Clean
tiene.
Shimichi.
No tienen vicisitud.
Uf. Aunque quieran.
No, es que no es parte de sus disciplinas. Ellos cambian Dominate por vicisitud.
Qué loco.
Serían los únicos Tzimisci que no están, ¿cómo se llaman? Dominados por Tzimisci.
Sí.
Muy bien, entonces. La última variante, perdón, es el Tzimisci antitribu. Y igual, no existen Tzimisci antitribu como tal.
No hay en la camarilla.
Sí, sí hay, pero no son Tzimisci antitribu. Un Tzimisci antitribu generalmente va a ser un miembro del Old Clan Tzimisci que tiene algún problema con algún miembro del Sabbat y entonces se une a la camarilla para darle en la madre al competidor y luego
Únicamente para eso.
se regresan al redil.
Y el sábado no dice, ¿sabes qué? Pues te fuiste y hiciste algo que no debías, a ver, pon
¿Qué
la mano.
parte, perdón, Que aparte de que son el Old Clancy Meets, sí, son viejísimos y... Pues
por eso, pero... consecuencias, vato, o sea... Pero bueno, o sea...
Sí, pues... Te invito amablemente a que vayas a hacerse la de borlote a un miembro del viejo Clancy Meets, sí. A ver qué, cómo te va. acuérdate que si no tienen Dominate muy alto, que van a decir, mátate... Y vas a tener que matar.
De hecho, no se puede. Pues,
sí se puede.
¿El Dominate?
Sí se puede.
No puedes hacer algo que te contra ti.
No, pero te puedo decir, ¿qué tal que brincas de la torre?
Ah, eso es muy diferente. O simplemente pues, cambiar el recuerdo de que nunca te fuiste con el
Dominate. ¿Qué tal que te trepas a esta estaca allá arriba y la te la clavas?
Nah, pues el vampiro sabe que eso es contraproducente para él. Sería más factible que con el Dominate del Chimichi.
Bueno, está bien.
Le cambias el recuerdo.
No soy de que Dominate, te fuiste. No te voy a usar Dominate, pero te voy a usar mi magia coldúnica.
Ah, bueno, ya entendí. Ya. Niños, nunca se le hagan de tos a un
Tzimitzi. Sí, digo, los Tzimitzis de tribu o el viejo clan Tzimitzi son estos vampiros muy, muy viejos que dicen, ¿sabes qué? No nos metemos con... O sea, sí, somos del sabbat, ajá, sí, rituales, ajá, muy bien, rico, rico, bye. Y no se meten en el sabbat. O sea, los que son old clan Tzimitzi, ni los vas a ver porque no les interesa.
¿Y no tienen ya progenie?
Sí tienen progenie, pero otra vez, o sea, van a llegar y es como que... van a resaltarse muy, muy obviamente. ¿Alguna pregunta sobre el Tzimitzi de tribu?
No.
Muy bien. Los Tzimitzi siempre han sido, otra vez, como parte de su cultura, un clan, enfocado mucho a lo que es la condición vampírica. Con esta idea de que ellos fueron creados de un vampiro que no era un vampiro como tal, sino que fue expulsado del cuerpo de otro vampiro. El qué sigue, qué más allá, cómo podemos transformar el ¿cómo se llama? La condición vampírica. Es muy importante para ellos. Y es por esto, otra vez, que les interesa mucho las sendas de iluminación. Es buscar qué trasciende, ¿no? Y dentro de la cultura Tzimitzi específicamente existen dos metáforas muy grandes. Primero que nada, la metáfora del dragón. El dragón como un símbolo de evolución de la humanidad. O sea, es... Así como, ya es que muchas personas dicen, es así como las serpientes tienen que soltar su piel para poder evolucionar, cambiar, crecer, tú tienes que cambiar tu, ¿cómo se llama? Mudar tus preconcepciones o tus ideas para que puedas evolucionar. ¿Has visto esas memes alguna vez?
No.
Ah, bueno, alguna vez te lo mandaré para que veas lo.
¿Has visto qué? La pregunto otra vez.
Es un meme, acá de que tú tienes que cambiar tus escamas como serpiente para poder
crecer. Ah, sí, no he visto el meme. Sí.
Pero bueno, se entiende el concepto, ¿no?
Sí.
Entonces el concepto que la idea que el meme que usan los Tzimitzi es el del dragón. Tienes que dejar tus escamas, tienes que crecer para que seas una mejor persona, ¿no? O un mejor vampiro. Y aunado a esta metáfora del dragón como una criatura de metamorfosis, una criatura, o sea, tiene mucho que ver con la alquimia y que los dragones eran representantes de la transmutación. Existe el concepto del Ashidahaka. Y el Ashidahaka es esto, es la evolución final del dragón. Debemos acordarnos que el símbolo de los Tzimitzi es un dragón que se está comiendo a sí mismo, el conocido como el Ouroboros en el misticismo, en la alquimia. Y el Ashidahaka entonces viene siendo la transformación final. La evolución, el concepto de la metamorfosis, la trascendencia del estado vampírico, no solamente en estado corporal, sino en estado mental y espiritual. ¿Sí? Esto es, en otras palabras, la Golconda de los Tzimitzi. Sí. Vamos a dejar
ahí,
más allá.
Ahí es donde ellos ya ganan el juego o ya plano le pueden seguir.
Pues es que depende qué signifique para ti la Ashidahaka o qué signifique para ti la Golconda, ¿no? Pueden ser muchas, muchas cosas. Es un concepto un poco vago, la verdad. Te lo dejan muy así al aire para que tú lo investigues o tú lo desarrolles. Y bueno, una de las cosas más importantes dentro del clan Tzimitzi es la creación de lo que se llaman las familias revenant o renacidas. Y voy a usar el término renacido porque así fue como tradujeron Revenant, la película esta de Iñárritu en español, ¿no? La de Revenant, ¿no?
La de DiCaprio.
La de DiCaprio, ajá. Exactamente. Y bueno, ¿qué es un Revenant? Sí sabemos lo que es un ghoul, ¿no?
Sí.
Un ghoul es un mortal al que tú le das sangre y lo haces medio vampiro, ¿no? O sea, tiene poderes, no envejece,
Pero no deja de ser humano.
pero no deja de ser humano. Un revenant es lo que pasa cuando ese ghoul tiene un hijo y al hijo lo haces ghoul y luego ese segundo hijo tiene su otro ghoul, tiene su hijo, perdón, y lo haces ghoul. Y ahí te la llevas hasta que llega un punto en que en la familia automáticamente nacen ya ghuliados. O nacen ya siendo ghouls en el sentido de que pueden generar sus propios puntos de sangre para tener una vida de, una cosa más, una expectativa de vida más larga, algunos poderes de algunas disciplinas ya en estado natural. O sea, ya nacen con ellas básicamente. Sí,
Y por ende se
nomás.
vuelven más afines a ellos, ¿verdad? O sea.
Pero no están atados a una. A una sol, a un vampiro, ¿no? O sea, son como que lo mejor que puedes esperar para un próximo hijo, pero no para un próximo chiquillo, para un próximo vampiro que vas a hacer, pero no están atados a nadie. O sea, todavía no tienen un vínculo de sangre con nadie. Nomás tienen los poderes y la práctica y la cultura como vampírica, por así decirlo,
Siendo humanos.
siendo humanos. Algo así como los Giovanni,
Sí.
pero de los Imitsi.
Pero en chida.
Pues
Pues que.
define,
No, o
define,
sea.
de, explica tu maqueta, ¿cuál es la diferencia chida para ti comparada a Giovanni a un
Los
Simitzi?
Giovannis. Ok, si no te apellidas Giovanni, si no eres parte de la familia, no eres prospecto para ser vampiro. Y obviamente tienes que ser digno, o sea, no vas a transformar al primo que nadie quiere o ese tipo de cosas. Y los van guleando. Aquí lo que pasa, a lo que estoy entendiendo yo, es de que los. De Ghoul, con el paso del tiempo la familia van haciendo Revenants y como humano tienes poderes de Tzimisz y bueno, que las ventajas que tiene el Ghoul como siendo humano, obviamente todo lo que conlleva es caminar en el sol, te puedes comer carne roja, ese tipo de cosas que los humanos disfrutamos tanto y que un vampiro ya no. Entonces eso, o sea, a mí se me hace muy muy padre porque es como que tu pre-vampiro o tu pre-entrada ahí. Y ya cuando eres, digamos, digno, que quiero pensar que los simicis ven de que, ah, que este vato tiene talento, ¿no? O sea, ya vamos a transformarlo. Eso a mí se me hace más padre que en el clan Giovanni que te tienen años, años como la cabeza agachada, como ghoul, o sea.
Pues lo que pasa es que es diferente, porque es un poquito diferente en el sentido de que a los Giovanni no son revenants, por sí mismo. Es decir, los Giovanni sí se gulean entre ellos y todo, pero nunca se dan, no se genera una familia revenant. O sea, o sea, a ti no te van a dar,
No llegan a eso, o sea.
sí, no te van a dar lo que llaman el beso, ¿cómo le llaman ellos? El beso parcial o el beso secundario, no creo cómo traducirlo, pero es el proxy kiss, que es lo que te hace ya ser reconocido como un Giovanni hasta que no vas a estar hasta que no está hasta que ya estás listo, ¿no? O hasta que ya eres parte de la familia y ya para entonces no se espera que vas a tener a empezar a reproducirte, ya para entonces ya tienes que haber tenido tu familia, todo el borlote.
Sí.
Entonces, las familias de Revenant son más como experimentos para los Smithy, para que tener algún tipo de entrada o algún tipo de característica especial en una familia. Algo así como un humano creando una raza de perros específica para lo que él quiere. Así de fácil,
Sí,
no,
sí.
no te la quiebres más allá.
Ya.
Entonces, en la actualidad existen cuatro familias de Tzimisces, perdón, de Revenants, que son famosas. Te voy a platicar rápidamente de cada uno de ellos. Primero que nada están los Bratovich, que son el músculo de la familia. Son violentos y animalísticos, se enojan rápido, son muy burdos y salvajes. Ellos son conocidos porque son, ¿cómo se llama? Son los veterinarios de los Tzimisces. Les crían perros y les crían animales específicos para que ellos los puedan modificar y los puedan crear sus ghouls específicos como ellos quieren, ¿no?
O sea, digamos que quiero un caballo, pero ellos me crían la raza ideal que yo, para lo que yo busco, y ya me pasan
Y luego ya tú haces lo que tú
¿qué
quieras
era hacer eso?
con el caballo. Yo siempre he pensado que los ¿cómo se llama? Las familias Revenant son la versión chiquita de algún otro clan que los Simitzi quisieron reproducir. Entonces, en el caso de los Bratoviches o los Bratovich, sería el equivalente a los Bruya. Sí.
De los simitsis.
De los Simitsi, o sea, es la versión Bruya, la versión de los Simitsi de los Bruya, o sea,
Tanto por temperamento y
como por personalidad, ajá. ¿Viste, no sé si viste una película que me gusta mucho a mí, se llama El Pacto de Lobos
No.
o La Hermandad de Lobos?
No.
¿No la has visto? Es una película francesa muy fregona, búscala.
¿De qué es? ¿De qué edad más o menos? ¿80s, 90s?
La salió en los 2000,
¿Dos
pero la
miles?
película está en Francia en en la época de la
O sea, no es
pre-revolucionaria.
francesa la película, está en Francia.
No, la película es francesa.
Pacto de
El Pacto de
Lobos.
Lobos,
¿Ahora lo busco?
en inglés se llama Brotherhood of the Wolf.
Ok, la hermandad de los lobos.
Ajá, está muy padre, si no la han visto, pero bueno, no te voy a spoilear la película, pero
Sinopsis.
vas a ver. Trata sobre un vato, un chavo, un vato. Un guerrero, un caballero del rey francés que lo mandan a un lugar que se llama Gévaudan, en Francia, a investigar los asesinatos creados por un monstruo que todos dicen que es un hombre lobo.
Órale.
Está bien padre. No lo has visto, no puedo creer que no la hayas visto, güey. Está
No,
buenísima la película.
no,
Ahorita vas a ir a verla y cuando me vas a hablar, vas a decir, no, no manches,
no.
está bien padre esta película. Pero bueno, a lo que quería llegar es que en esa película hay una familia que son los Bratoviches. Por eso quería que la supieras, porque esos monos son los Bratovich. Lo
Órale.
vas a ver y vas a decir, ah, para la gente que nos está escuchando y que ha visto esta película, ya saben a qué familia me refiero, ya saben por qué me refiero a eso. Otra de las familias famosas de los Revenants son los Grimaldi, que son el lazo primario que tiene el clan Tzimisci con la humanidad, ¿no? Con la sociedad humana. ¿Por qué? Porque pues, los Tzimisci están siempre con sus loqueras de la transfiguración y todo el borlote. Tienen diferentes. No tienen una percepción adecuada de lo que es la humanidad, ¿no? Ellos son también dados a ser los que crean dinero, los que generan negocio para que los Tzimisci puedan hacer sus cosas. Desde mi punto de vista, son el equivalente a los Ventru, ¿no? Generalmente los Grimaldi son vistos como débiles y como que nadie les pone atención, pero pues los Grimaldi, que son los que tienen la lana, generalmente voltean a ver a todos como que pinches locos todos estos. Los Obertus son la familia encargada de estudiar y de ser los ocultistas. Son como que son dados a ser científicos, espiritualistas, líderes, hechiceros. Son como que muchas veces son como que el secretario del Tzimisci.
Son como los godines, ¿no? Los administradores.
No, esos serían los Grimaldi. Los Grimaldi serían los Godines. Ah, qué bueno, fíjate.
¿Qué?
Idea para una crónica. Muy
Vas
bien.
a poner Vampire en una maquila.
Algo así. Pero no, haz cuenta que son como el niño nerd, el asistente nerd que vas a tener y que te entiende. De manera, o sea, que está muy estudiado y que sabe lo que quieres hacer, entonces son asistentes. Yo siempre los veo como los Tremere, y curiosamente es de la familia, de una familia de Obertus, o mejor dicho, los Obertus adoptaron a Mika Vicus, que después sería Sasha Vicus. De ahí salió todo el borlote. Y aquí es donde dice que Mika Vicus había sido anteriormente un mago de la casa de los Tremere.
Órale.
Y finalmente tenemos a los Santosa, que son si los Grimaldi son la relación que tienen los Tzimisci con la sociedad humana, en términos económicos y demás, los Santosa son los que son el vínculo a la cultura, ¿sí?
A la cultura, son como historiadores,
Sí,
tal.
son historiadores, son los que dicen, ah, mira, es que esto es lo que está de moda, esto es lo que es normal, lo que es aceptable, lo que pudiera pasar, ¿no? Y son muy dados a estimular sus sentidos y jugar con los humanos con ¿cómo se llama? Con abandono, o sin importarles nada. ¿Por qué? Porque tienen mucho varo y no hay límites para ellos. Imagínate a un toreador hecho humano.
Hecho
Humano.
humano, un
Ajá.
toreador.
Ajá.
No te entiendo más bien.
Ok. Acuérdate que los toreadores son conocidos como súcubos, ¿no? También son como estos decadentes. Tienen todo el poder, tienen todo el dinero del mundo. O sea, son dados a no importarles nada. Ahora imagínate eso en un humano.
Qué loco.
Y ahora imagínate una, a lo que voy es que, por ejemplo, los Santosa como debilidad están obsesionados con el placer y la sensación. Y se hacen adictos a cualquier cosa fácilmente. Entonces imagínate.
Son como los toreadores de los Shimizu.
Exactamente. Es lo
Solo
que
que
voy.
no. Bueno, sí, la belleza es otro lado. Cuando lleguemos al clan de ahí.
El clan de la
Nos.
rosa, hablaremos del clan de la rosa. Entonces, es como, te digo, es como, en cierta manera son como que las versiones, la percepción que tienen el Shimizu de cada clan, hacen
Su versión propia
su
y.
versión propia. Dicen, es que me serviría mucho esto si pudieran hacer esto, entonces los acomodo para hacer este borlote, ¿no? Además de esto, hay otras que ya no existen o que no son tan importantes. Entre ellas la línea de los Basarab, que fue la línea que donde salió Drácula, y que por alguna razón, no preguntes por qué, los mataron a todos. Están los Danislav, que originalmente eran ¿cómo se llama? Parentela de los Shadow Lords. También los mataron. Yo creo que los mataron porque están súper overpowered. Porque tienen las disciplinas de tienen sus disciplinas que pueden aprender ellos normalmente, pero aparte, estaba leyendo que pueden aparte, o podían, mejor dicho, aprender hasta cualquier gift de nivel 3 de un Shadow Lord.
Ay, no es cierto, ¿sí?
Hasta nivel 3 de
O
Shadow
sea,
Lord.
un vampiro con GIF, o sea, habilidades de lobo.
Ajá. Siendo
Sí.
humano. Eso se llama estar OP.
¿Cómo se llama la familia?
Danislav.
Danislav.
Pero ya lo mataron también a todos, ya no
Pues
existen.
sí, pero está bien puerco.
También está la familia de los Kashi, que es exclusivo para un vampiro que se llama Bielobolog. Y este, que es también conocido como el Dios Blanco, y es una familia de Revenants en las que son exclusivamente todos albinos. Es un experimento que él hizo porque él dijo, la gente albina es mejor y yo voy a poder, ¿cómo se llama? Purificar la raza albina y hacerlos más allá de lo que son.
Órale.
Están los Krzyzewski, o estaban los Krzyzewski, ahora son conocidos como los Duchewski. Ellos eran estudiosos de cosas así como mecánicas y creadores de máquinas y así. ¿Me explico? O sea, como ingenieros mecatrónicos, güey,
Para los vampiros.
Para los Shimizu,
Sí.
hasta que se les ocurrió que les convenía mejor irse con los Tremere.
Ay, Dios mío.
Y se fueron con los Tremere.
Pues
¿Qué pasa?
bueno, todo el mundo puede irle al equipo que quiera.
También está una familia Revenant exclusiva para Rusia, que son los Oprichniki. Los Oprichniki viene de una palabra rusa que significa como guardaespaldas. Que tiene mucho que ver con la guardia, así como la guardia pretoriana
De los romanos.
de los romanos, pero para el zar Iván, no me acuerdo si es Iván el Terrible o Iván, alguno de los Ivanes, no me acuerdo cuál de todos es, pero además de eso hay, bueno, aparte hay otras como cinco que son exclusivas del clan Shimizu, pero hay más, o sea, hay muchas más, de hecho, te metes más, cuando te metes más a los libros, te vas a dar cuenta que casi, casi, casi todos los clanes tienen su propia familia de Revenants. La cosa es que mientras que a lo mejor el clan Tremere tiene una y el Bruja tiene, a lo mejor puede tener una o no tener ninguna, para lo interesante para los Shimizu es que los Shimizu tienen un montón.
Bastantes ahí.
Un montón, exactamente.
Eso te dice mucho de la influencia que tienen, ¿eh? O sea, puede tener una familia de Revenants aquí en la, digamos, en Juárez, en León, en la capital de Chihuahua.
Ajá.
Una tan siquiera y pues ahí están al pendiente de
Está bien
todo,
padre, pues es que
¿no?
imagínate. Aparte te explican que los nombres que tú, o sea, los que te dije ahorita, los nombres de las familias, o sea, como por ejemplo Bratovich o Grimaldi o así, o Bertus, son los nombres con los que se conoce a la ¿cómo se llama? A la base de la familia, pero pueden haber cambiado los nombres. Entonces, por ejemplo, puedes haber conocido a un José Santos, resulta que su familia originalmente era Santosa, no Santos.
Santosa. Y el apellido haya evolucionado con el
Ajá.
paso del tiempo, ¿no?
O por ejemplo, que fuera, imagínate, vamos a estar en Juárez. De repente te das cuenta que existe la familia Bravo.
Sí.
Y tienen mucha lana, bla, 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 bla. Y allá cuando conoces a no sé, Daniel Bravo, ya cuando te haces muy compa de él, te dice, ah, no, mi familia viene de Europa, nomás ya te se llamaba diferente, no eran Bravos, eran Bratovich. Y tú, ah,
Pero no están al pendiente de sus descendientes, o
No,
sí, o
sí,
sí.
los tienen súper controlados. ¿Qué te pasa? Pues
Sí.
si se, pues, se le salió del guacal los ¿cómo se
O sea,
llama?
si uno viajó, digamos,
Los
de
Kremchesky.
Europa aquí a América y
Sí, sí los
tuvo
tienen.
descendencia
Sí, los
y...
tienen checados. Sí,
Ah,
no,
qué
pues.
loco.
¿Tú crees que se les va a volver a salir uno de guacal? Y que
O
se le
sea,
vaya a
es
contar a los
como la
enemigos.
vampira. ¿Leíste el libro de La Reina de los Condenados?
Claro.
Hay una vampira que hace esto con sus...
Mecare.
Esa, Macarek o Mecare.
Mecare.
Que...
No, no. Majaret.
Majaret.
Majaret. Mecare es la que está toda
Es
loquita.
la hermana que se quiere matar a todos.
La hermana gangrena.
Sí. Les muestra un personaje que no me acuerdo. Una de sus
Ah.
descendientes, creo.
Rachel, ¿no?
Sí.
No, no es Rachel. Rachel es el
Es
nombre
una
de la actriz.
descendiente de ella.
Ajá.
Y le pone todo, la lleva a su santuario, no me acuerdo qué. Y le dice, oye, ¿y todo esto qué? Ah, pues el árbol familiar. Ella explica, o a ella no, pero a ti como lector o
Sí, te
como
dicen que es una
personaje.
cosa, o sea, que es básicamente
Toda la familia,
todo
descendencia que haya tenido alrededor del mundo.
es todo de la humanidad, es así como el 50% de la humanidad, ¿no? Una cosa así.
Un porcentaje muy grande, pero sí, no tan grande, pero sí era muy demasiado. Y que ella estaba al pendiente de todas sus descendencias. Y que esto le ayudaba mucho a lo que es la pérdida de memoria, que le afecta a muchos vampiros.
Y a mantener su mano, ¿no?
Sí.
Sí, a su cuenta sí, pero pues siendo.
Siendo The World Darkness
Sí,
versión.
siendo un simitsi,
Sí.
no, como que no creo que te convenga, ¿no? Entonces, Jesse Reeves se llama, ¿no? El personaje. Creo que sí. Sí, Jesse. No me acordaba. En fin. Otro aspecto muy importante de la cultura de los simitsi es la tortura. Y pues bueno, no es tanto que sea tor los simitsi no lo ven como tortura. Los simitsi lo ven como experimentación.
Pasión.
Es una forma de aprender hasta dónde llega ¿cómo se llama? La humanidad o el cuerpo vampírico, hasta dónde está el límite y luego hay que sobrepasarlo, ¿no? Entonces.
Con el objeto de a ver hasta dónde aguanta para el propósito de lo que lo tenga ahí, o sea.
No, para el propósito de otra vez, de la metamorfosis. Acuérdate que todo el cotorreo de los simitsi siempre va a ser: quiero trascender, quiero metamorfosearme, quiero ser más allá de lo que ya soy. ¿Sí? Una cosa que es muy importante pensar también, sin embargo, es que la tortura no va a ser solamente física, también va a ser psicológica. Obviamente un vampiro puede aguantar mucho más que un humano y un hombre lobo peor, pero ¿qué va a pasar cuando te empiezan a atacar, por ejemplo,
Mentalmente.
mentalmente, ¿no? Por
Un
ejemplo,
lobo puede ser
dice.
mentalmente más inferior a un humano
Ajá.
y viceversa con el vampiro, o sea.
Exacto. Sí, o sea, puedes hacer mucho. Entonces, por ejemplo, aquí en esta que estaba leyendo, dice, hay varios ejemplos, ¿no? Imagínate, por ejemplo, dos vampiros a los que se les fuerza a tener un vínculo de sangre del uno al otro y luego los torturas enfrente del uno del otro para que vean cómo lo están o sea, destrozando al otro, ¿no? O sea, imagínate, estás enamorado de tu novia y luego tu novia está enamorada de ti y luego los pone frente a frente mientras los van desfigurando, los van destruyendo, los van matando. ¿Qué hace? Pues te vuelves loco, ¿no?
Loco.
Por ejemplo, o al revés, les hago el bond a los dos y luego a uno dejo que se le quite y luego ya que se le quite el bond a uno de ellos, lo obligo a que te torture. Entonces tú sigues bondeado y sigues pensando que estás enamorado y te está torturando hasta que esta persona es la que está súper enamorada. O sea, súper. Relaciones tóxicas 101. Sí, ¿no? O sea, puedes hacer muchas cosas, ¿no? O sea, muchas, muchas cosas y la tortura psicológica va a la par. Y por eso también se supone que algunos simitsis no solamente abrazan a cualquier sádico, sino perdón, abrazarían a un psicólogo,
Un
a un
terapeuta, un
terapeuta, a un líder
policía.
religioso, alguien que te pueda voltear la cabeza y luego ya después
Te la
te
regresa,
voltea el
sí.
cerebro, ¿no? El cuerpo, ¿no? Sin embargo, una cosa que es muy importante para los Simitsi como parte de la tradición es la tradición de la hospitalidad. Siempre puedes, si sabes que estás con un Simitsi, le puedes pedir hospitalidad, ¿no? O sea, todos vimos Game of Thrones, entonces todos vimos la parte esa de que una vez que pasas la sal y la comida ya no te pueden hacer nada, ¿no? A menos que seas Walder Frey y te valga tres cacahuates
La tradición
la
esa.
tradición, ¿no? Entonces, los Simitsi se supone que si tú eres aceptado como un huésped de un simis tiene que cumplirte con algunas cosas. Como por ejemplo, te tienen que dar refugio y alimento por 3 días y 3 noches, sin contar la noche que tú llegaste. Te deben de proteger en contra de agresores de terceros. Se deben de. El tiempo que estás ahí, no te pueden sacar a la luz ningún tipo de reclamo en base a a peleas anteriores, ¿no? O sea, si tú tienes pleito con otro, pero llegas. ¿Te acuerdas lo que platicamos de los Ventru de que llegan y te piden ayuda?
Es obligatorio
Haz de
eso.
cuenta, lo mismo, pero
Pero
más extremo.
aquí ellos también se pueden negar o
No,
no.
no te puedes negar. Y también puedes ofrecer hasta las. Te tienes que darle el mejor. ¿Cómo se llama? Cuarto en la casa. Incluso si es el mejor cuarto en la casa es el tuyo. Sin embargo, se espera, por ejemplo, que tú como invitado des regalos cuando llegas, cuando te vas, y a veces cuando llegas y cuando te vas, que le respetes los límites y la propiedad del ¿cómo se llama? Ay,
Del anfitrión.
del anfitrión, gracias. Y no bajo ninguna circunstancia a hacerlo enojar o a él o a alguien de su familia. Y no te puedes quedar bajo ninguna razón, bueno, a menos que te inviten, es más de los 3 días y las 3 noches que te ofrecieron. ¿Qué tanto van a hacer respeto a estas tradiciones? Va a depender mucho de qué tan viejo sea
El
el
anfitrión.
anfitrión, sí, el simitzi. Qué tanto le respeta las tradiciones y qué tanto se las cree. Si no se las cree, pues
Ya valió,
ya
ya.
valiaste. Pero si la hiciste. Lo que pasa es que imagínate, por ejemplo, la cosa es que parece ser muy fácil de que invítame a su casa, jefe. No, no sea payo, o sea, déjenme pasar, lo que sea. Y para evitar que te dañen, pero tú tienes que cumplir, por ejemplo, lo que decíamos, no, pues híjole, si pediste refugio, pues tienes que dejarte caer con un
Un
regalito,
varo ahí,
algo, ¿no? O
un
sea,
favor
un
a allá, eso.
favorcito, un regalo, ¿no? Algo así para que no cumplas, porque si no cumples la etiqueta, entonces ellos tampoco están obligados a cumplirla.
Ya.
¿Y qué otra cosa nos falta hacer? Te digo, dependerá mucho de qué tan tradicional sea y qué tan bien educados están, porque algunos pueden ser que conozcan las tradiciones y no las sigan, y otros a lo mejor pueden no seguirlas y decir, bueno, pues me vale tres cacahuates, ¿no? ¿Qué otra cosa? En general, pues los simitsi son muy raros para abrazar, pero una vez que lo hacen, pues van a agarrar lo mejorcito que puedan, ¿no?
¿En qué se fijan ellos? O sea, cada clan he visto que tiene un concepto para
La
abrazar a
neta,
alguien.
yo creo que es una cosa con la que puedes jugar mucho tú como narrador, porque le puedes dar, o como jugador, le puedes dar la razón de, me abrazaron porque, no sé, porque le gustó el hecho de que me guste el color azul, ¿no? O
Órale.
sea, por ejemplo, hay uno en el libro de México City by Night, existe este personaje que se llama. Déjame ver dónde está aquí.
¿El taxista o fue?
No, Feo Ramos no. Nadie le importa a Feo Ramos. No, se llama. Es este. Si no me equivoco, se llama Bermudo de Sancha. Bermudo de Panza o Bermudo de Sancha. No, está hasta acá. Ya me acordé. Bermudo de Sancha, el doctor del dolor. Este chavo, si no me equivoco, era médico. O sea, era profesor de la escuela de medicina, pero creo que empezó a hacer, ¿cómo se llama? Sí, no, o sea, era tan bueno ¿cómo se llama? Como en términos de
De medicina,
forense, de
sí.
medicina forense, que su sabio dijo, ah, yo necesito aprender medicina forense, entonces necesito que me enseñe ese güey porque es muy bueno. Y lo agarra.
Órale.
Eso así. Entonces puede ser por a lo mejor por ese tipo de
Sí,
conocimiento.
sí.
O a lo mejor. No sé, ahorita se me ocurre así de entrada. Imagínate. ¿Cómo sería un cold one a la mexicana?
¿Viste una serie que se llama en Netflix, Diablero?
No, me dijiste la otra vez que estaba muy padre y no la he visto. Está.
Está muy padre, o sea, está, para pasar el rato es muy buena y te habla de cómo son los exorcistas en México. Yo me imagino que un cold open aquí en México sería algo parecido como eso, de que vas y alguien que te hace un tipo de limpia, ese tipo de gente. Pero, como hablábamos ahorita, tendrías que ir a una zona alejada. Alejada, específica, para encontrar al cordón mexicano. Y digamos que si es alguien que vive cerca de los, no sé, Xochimilco, tendría, no sé, el dominio del agua. Si vamos a un pueblito que es Lagos de Moreno, alguien que tenga el dominio sobre la tierra, o sea.
Sí, y, o por ejemplo, alguien, ¿no? O, vamos a pensar en Juárez, ¿no?
En Juárez, ok, Samalayuca, o Villahumada, o sea. No, pues que está muy tranquilo ahí.
¿Qué tenemos aquí? ¿Tenemos tierra?
Tenemos desierto, tenemos calor. Tierra, tenemos calor, tenemos los barrancos, el cobre, tenemos calor.
Yo iría, por ejemplo, y cuando, lo platiqué cuando hice cuando le hice a este chavo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, le permití el del fuego por el calor, le permití el de la tierra por las montañas, por la arena, todo ese tipo de cosas, pero, por ejemplo, creo que el del viento no se lo permití. Porque pues aquí no es... sí hay tormentas de viento.
Los ventarrones que se llaman aquí.
Pero es como que lo mínimo. Es de lo...
Es muy raro. Sí pasa. Y cuando pasa, ha tirado árboles. Hemos visto que los casos que hace. Pero eso sería muy, muy, muy...
¿El agua?
Contado. El agua, cuando llueve aquí, no, hombre, se inunda esta ciudad.
Pues sí, pero cuando es cada nunca, ¿no?
Sí.
O sea, yo lo que lo dejaría el último. Y a lo mejor el del espíritu sí lo permitiría.
Bueno, de arriba para abajo creo que lo más alto que se podría tener aquí en el estado es el... ¿Qué es esto?
Te estoy así, del 1 al 5, ¿cuál es el más, el primero?
¿El primero? O sea, el que sería de ley sería el de la tierra. Ajá. Estamos en una zona desértica, lo que es el estado.
Entonces, ¿tierra, fuego?
Tierra, fuego, el calor, o sea...
¿Aire?
¿Has caminado aquí afuera de la ciudad, o sea, a pie? O sea, está horrible.
Sí.
O sea.
¿Tierra? Bueno, no puedo porque estoy en silla de ruedas, pero te entiendo. Ah.
Bueno, pues te arreglamos la silla, güey. Pero, bueno. Sí, y lo que se vendría siendo viento y agua serían ciertas partes del estado en el que vivimos.
Y no sería tan fuerte.
Y no sería tan fuerte. Digamos que te vas a la cascada de Baseaji. Ahí sí te creo que tengas... Tú como Simisi, ahí, foráneo o exiliado, tengas un excelente dominio. Aquí en las zonas más pobladas, pues no tanto. Y si hablamos del aire... pues ya tendrías que vivir... Bueno, para los que nos están escuchando, hay un lugar que se llama Los Barrancos del Cobre. Y ahí sí te creo que tengas un dominio mediano del aire. Esos para mí serían los más aplicables, ¿verdad? Ya, otra cosa es que también depende mucho qué historia tenga el jugador de su vampiro. Por lo general, últimamente no lo he hecho, pero sí les pido una historia de dos cuartillas, así rápida, de tu vampiro, quién lo abrazó, cuánto tiempo llevas... Obviamente con condiciones de narrador, ¿no? Pues no puedes pasar de 2 años y ese tipo de cosas. Y pues ha habido gente que sí le eje a Coco y ¿sabes qué? Pues que yo vengo de las grutas de que están en donde viven los murciélagos, de nombre de Dios, que así se llaman aquí. Y pues yo no soy tan afín a la sociedad. O sea, lo mío es el Protean, por ejemplo. Depende mucho que sea creativo el jugador. Sí. Ya sabes el tour que le das y ahí se ponen a platicar el cambalaje, ¿no? O sea, te doy esto y a cambio de esto, o sea...
¿Qué pasó? Ok, no, es que estaba tratando de ver... bueno, sí, o sea, es... Yo me acuerdo que me hice una vez un simitsi para... Un simitsi del Old Clan para... ¿Cómo se llama? Para mi crónica de Juárez by Night. Pero sí me acuerdo que sí tuve que pensar en qué planes le iba a dar y así como que... no, esto... La tierra fue el que le di más fuerte porque era el que tenía más sentido para mí que tuviera... Y bueno, vamos a platicar de esta tradición que has venido estableciendo de hablar de los estereotipos que tienen sobre los otros clanes, ¿no? Por ejemplo, hacia los asamitas dice, bueno, el zorro convenció a las gallinas que le dejen cuidar sus huevos, ¿no? Qué padre, ¿no? O sea, delicioso, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien con la idea de que los asamitas son los más dados a acabar con la misma raza, o sea, y luego los pones como los guardianes, pues...
Está canijo, ¿no? está contradictorio. Los Bruya. Hace milenios que provocaron su propia ruina y continúan culpando a los demás de su propio fracaso.
Lo mismo, la idea, ¿no? El burro hablando de orejas, ¿no? O sea...
Pues que son temperamentales, o sea, son fáciles de hacer. Es como que cuando se excusan de que él me hizo enojar, ahí está, el culpable eres tú.
Te dejaste enojar.
Sí.
Continúa.
Los Gangrel. Poseen un poder salvaje, pero lo utilizan con poco más que una voluntad primitiva.
También burros, ¿no? No saben. No
lo son que bestias. Sí, sí. Los Giovanni.
Está bien padre.
Limpiar los establos, patanes.
Sejijuntos.
¿Qué es eso?
Sejijuntos. Mira, yo sé que voy a ofender a muchas personas, que me escuchan aquí,
que es, ¿no? Que se apidan Giovanni.
No, lo que pasa es que lo que en México llamamos la uniceja, eso que tienes pegado a la ceja, en muchas tradiciones, o tradicionalmente se considera como un símbolo de tontería, de estupidez, pero aparte de que eres incestuoso. O sea, ¿por qué? Porque tu sangre está tan es cuenta que tu sangre está tan tergiversada que te estás haciendo cavernícola. En pocas palabras, es lo que le está diciendo. O
La
sea,
uniceja. Bueno, así nos lo presentan algunos programas televisivos con los que hemos ido creciendo también. Entonces,
ajá, eso por eso hice ese
Ceci
clic. Entonces, nomás
juntos.
que, pues, benditas traducciones al español. La
Los lazos.
sombra, competentes,
La mayor parte
en
del tiempo.
general. Sí, o sea, son los que menos mal nos caen, ¿no?
Malkavian. Sirven para hacer pantallas de. Ah, caray. Sirven para hacer pantallas de lámparas con sus restos.
Ajá. O sea, no sirven para nada, además son, o sea, son decorativos nada más. La atmósfera, tú dices, ah, qué hermosa paradoja. Apestan a basura, pero tienen la capacidad y la sabiduría para adaptarse.
Rapnos. Me llevaré 30 para colgarlos de almenas y estacarlos al sol.
Ajá.
Qué ruido.
Las almenas,
Sí.
las torres de los castillos.
Seguidores de Set. ¿Para qué adorar dioses muertos cuando puedes convertirte en un dios? No manches, los ven para abajo a todos. Toreador. Ah, eso te lo dejo a ti.
No, dilo.
No permitirás que viva la prostituta.
Este es, en inglés está más, ¿cómo se llama? Más chistoso, porque en inglés dice, Thou shalt not suffer a bitch to live. Y es no es prostituta en el sentido de cosa más de prostituta, ¿no? De una sexo servidora, sino prostituta en el sentido de perra, de
Perra de
pendeja,
bitch.
de tonta, ¿no? Perdón mi francés, todos los que nos escuchan. Pero aparte es chistoso porque en inglés existe un mandamiento o una filosofía de los que cazan brujas, que es Thou shalt not suffer a witch to live. O sea, no permitirás que las
Las
brujas vivan, ¿no?
vivan.
En el caso de los toreros, como que no dejes que estas. ¿Cómo se llama?
Dejar vivir a las perras
No,
o
es. ¿Cómo se dice? Ay. A estas berrinchudas, ¿no? No dejes vivir a la berrinchuda,
claro.
¿no? O sea, no, no, pero es en el sentido de que no tienes por qué estar aguantando a una vieja berrinchuda.
No dije
En
berrinchuda.
pocas palabras, perdonen.
Pero todas las toreadoras que nos están escuchando, perdón. Los Simitsi lo dijeron. ¿Y cuál nos quedamos? Toreador. Tremer. Son la gota de pus que sale de la pústula abierta. Solo que no tienen nada de car su carisma.
No tiene nada el carisma de la pus. Con los Ventru, hemos tenido tanto conflicto por tanto tiempo que ya tienen, ya deberían, ya se les, ya, ya, ya les merecemos respeto antes de que les acabes con el fuego en sus corazones.
Y por último, los Caitiff. Oye, sí es cierto, faltan los Caitiff.
Nadie importa los Caitiff.
Qué gracioso. Siempre los he llamado partes sobrantes.
Partes de repuesto. La camarilla dice,
¿Siervos?
cuando los siervos no creen en sus amos, el imperio ha perdido la guerra.
Pues muy cierto, güey.
Pues
El
sí.
Sabbat. Jugamos la partida con los peón. Digo, piezas que se nos ha dado.
Así es. Y finalmente los anarquistas, dice, son una nobleza mal guiada. Hay una nobleza mal guiada en lo que hacen, aunque son demasiado infantiles como para que puedan tener éxito de verdad.
Son niños. Bueno, así bien, estos son el punto de vista de, bueno, la percepción de los chimitzis hacia los demás.
De los imitsis tradicionales
Males.
o los más comunes, ¿no? Porque nunca vemos. Es una cosa que platicaba con mi novia sobre los libros que existen, ¿no? Siempre cuando tú vas a ver un libro de un clan o una perspectiva de un clan, vas a ver la perspectiva del clan en general. Nunca vas a ver la perspectiva de los antitribu, nunca te van a hablar específicamente de los antitribu y lo que hacen.
Pues bueno, se llama lo acabamos de una conclusión que quieras dar.
No, fíjate. Los Imitsis, yo los tengo junto con los Malkavians y los toreadores y esos clanes que son difíciles de jugar porque lo que tienes que meterte para aprender a estudiar o para poder, o sea, lo que tienes que aprender para poder meterte a rolearlos es bien complicado y no es tan sencillo como nomás, ay, sí, pues soy un monstruo que tortura gente. No, o sea, ¿por qué torturas? ¿Qué estás aprendiendo?
¿Qué te llevó a eso?
¿Qué no? te llamó a eso? Nomás por ser malote, mejor agarra un brulla, ¿no? O sea,
si habláramos de la cultura de las películas y los libros, ¿qué personaje sería un Tsimitzi? Quitando a Drácula. Dexter, la serie de Dexter.
Dexter. Sí.
Explica tu maqueta.
Bueno, no, la verdad es que no he visto mucho Dexter.
Yo no he visto Dexter.
Sé la filosofía principal de la historia, que es un asesino en serie que mata asesinos en serie. Entonces los agarra o los busca, los intenta, ¿cómo se llama? Aprender de, o sea, los mata para aliviar su tendencia psicópata, pero aparte para él va aprendiendo y tiene todo este proceso de forense, de contraforense para poder hacer su problema, ¿no? El ejemplo perfecto de lo que es un Tsimitzi en torturando y tratando de enseñar y tratando de aprender más, John Kramer de Saw, los juegos de miedo.
De Jigsaw.
Hello,
I want to play a game.
I want to play a game.
El que es un muñequito bien tétrico.
Ese, el primer señor, el que es el mero, porque ya es que después tiene como, no sé si has visto
todas. Tiene como tres discípulos.
Tres o cuatro discípulos y esos ya están como que están medio más.
Más tocados.
Más tocados. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, hay una persona con una visión y enseña a otras personas y no todo el mundo la va a agarrar igual. Hay uno, por ejemplo, está el que es el policía, que sí está muy, muy zafado de la cabeza.
Esa es más a la tortura muy brutal, ¿no?
Más, sí, y la ¿cómo se llama?
La tipa esta.
La drogadicta. Amanda.
Pero ella es más cruel, ella no te da la posibilidad de salvarte.
Ajá, y luego...
Está el último que yo no esperaba.
Y a mí me gustó mucho que saliera el que...
Una de las víctimas de este vato.
La víctima salera.
El doctor.
Está muy padre. Eso es creo que es un buen ejemplo de un Tsimitzi. Sí. Y habla. No, Drácula, pero no Drácula. ¿Viste Van Helsing?
Sí.
El Drácula que sale ahí es un excelente Tsimitzi. Porque está enfocado en más allá, en una criatura nueva. Ya es que tiene sus murcielaguitos esos que crea y luego. Le ayuda a Frank, o sea, conoce a Frankenstein para que le enseñe cómo hizo el Frankenstein. Creo que las historias que han puesto en las últimas películas de Underworld, y es también que están traen ese cotorreo de que están tratando de ver cómo reproducir al híbrido este.
El de John Craven. Corbin, sí, creo.
Corbin. Corbin, ¿no? Corvinus.
Corvinus es el apellido original. Corben es el descendiente de Alexander. Sí. Alexander Corvinus es el humano y es el papá de los dos chavos, que uno es lobo, otro es vampiro. Okay. Y el descendiente, el que te manejan en Underworld la 1, es Alexander. No, se apellida Corben, pero el apellido es Corvinus por la antigüedad que tiene detrás.
Esa idea de que están tratando de ver qué está más allá es de la condición vampírica, me parece que va por el lado de los
Tsimitzi.
De los Tsimitzi. Ajá. No sé, te digo, a mí me gusta mucho el Tsimitzi, pero igual, como en muchas otras ocasiones, creo que es un clan que queda muy bien para como villano, como antagonista, pero es difícil poder
como un jugador que lo tome algo serio bien.
Uh-huh. Sí, es un poco complicado, creo yo, pero está padre, o sea, me gustan.
No, pues es un clan muy interesante. A mí en lo personal, cuando me puse a leer sobre los Tsimitzi, se me hizo algo muy pesado, o sea, no tienen una, digamos, una organización como los Ventru, como hablamos la semana pasada. Híjole, pero separarte o... La hoja de vampiro te maneja la humanidad y es como no evitar que baje tu humanidad, ¿verdad? También, o sea, entonces que aprendimos a jugar rol a un nivel profundo del porqué de las cosas.
¿Oílo?
¿Eh?
¿Oílo? No.
Sí, o sea.
Sí, vas aprendiendo.
¿No? Vas aprendiendo con el tiempo.
Con lo que estaba al principio.
Está como que contradictorio, ¿no? O sea, tú como Tsimitzi te transformaron, ok, ¿y lo que sigue? ¿Qué le busco? No, pues tienes que hacer eso. Bueno, pero ¿por qué si yo soy humano todavía y no es cierto? Es una contradicción bien fea. No quiero decir dicotomía porque no sé usar la palabra. Así simple.
Hola, Adolfo.
Pero está muy interesante. Estaría muy bueno hacer una crónica de Sabbath Y que alguien agarrara un Shimizu, pero estamos hablando de
Yo fíjate
lectura
que
de.
ya te voy a platicar una experiencia que tuve. Sí tuve un jugador que sí se metió muy canijo al concepto de los Tsimitzis, y dice que lo leyó y sí le interesó mucho y sí quiso hacer un Tsimitzi así muy, muy acá. El problema que tuve con él es que nunca pude hilar o juntar la intención de mi historia con algo que fuera suficientemente atractivo para el personaje desde el punto de vista de la trascendencia de la condición vampírica. Pensé que lo estaba haciendo y el chavo de repente pues se aburrió y ya dejó de ir a jugar. Ni modo, o sea, no logré, a lo mejor me faltaba experiencia, me faltó conocimiento, pero sí fue lo que me dijo, es que sabes que siento que mi personaje no tiene cabida en tu crónica. Porque mi personaje, yo quiero algo
Que le interese,
que le
¿no?
interese y o sea, que sea. Por ejemplo, estaba queriendo hacer algo así como su Tsimitzi, lo que quería era hacerse como murcielaguesco. Entonces, que se acomoda las orejas, la nariz, todo para
Como
hacer
el
como.
personaje de Batman, el Man-Bat.
¿Haz de cuenta? Algo así estaba, pero andaba buscando esto y no pude hacer que él entendiera, o a lo mejor no le comuniqué bien al jugador, perdón, que la misión le iba a llevar por ese paso de cómo lograr la trascendencia. Y pues ni modo, lástima. Entonces, creo que sería todo por mi parte, a menos que tengas tú alguna otra pregunta o comentario.
No, solamente saludos al final, o sea, a Rod y Adolfo que no vinieron.
Saludo a los dos, espero que se mejoren pronto.
Ya la vejez, ¿qué edad tienen? Sé que.
No, no sé, no voy a especular.
Bueno.
Y a los miembros del gremio de la frontera.
El gremio de la frontera, que últimamente, pues sí. Fíjate que publican cuando están jugando.
Pero no invitan.
Es lo que me da risa.
Inviten,
Está
inviten a las
bien.
mesas,
Está
gente.
bien que haya actividad y es lo que el principio con la que se fundó el gremio, que expandir la cultura del rol, porque bueno, al menos en la ciudad en la que estamos, que es Ciudad Juárez, no estaba, digamos, estábamos esparcidos y no sabíamos a un lugar donde ir, o inclusive si querías una mesa, pues únicamente pues, con los compas que ya sabías que jugaban. El gremio se fundó para eso y es para todos, cualquiera puede poner una mesa y pues también puedes decir, busco una mesa donde jugar y va a haber gente que te va a contestar. Inclusive si quieres aprender, alguien ahí le salta y te dice, no, pues yo te enseño,
Sí,
pero cáele,
y también
¿sabes?
bueno, y un consejo para la gente del gremio de la frontera que a veces dice, es que quiero jugar, pero no tengo mesa, ¿no? Y la forma más fácil de empezar a jugar cuando no tienes mesa es poniendo la mesa tú.
Sí, y es divertido, o sea.
Es una friega, sí, pero sí puedes aprender más poniendo una mesa. No todo el mundo le llama la atención poner una mesa, pero yo creo que a todo el mundo le gusta la idea de empezar un grupo y tener a alguien con quien platicar algún interés en común, como en nuestro caso. Entonces, si hay gente ahí que quiera jugar y no tiene mesa, pues pongan una mesa.
Así
No le saquen.
es divertido, se hacen de compas y agarran el cotorreo a
Llega el
todo dar,
cotorreo.
¿sabes?
Exactamente. Entonces, bueno, pues sin nada más por el momento. Nos vemos a la próxima.
Si te gusta el rol,
Compártelo.
compártelo.